Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La noticia está en este momento en Ecuador. Un fuerte terremoto ha sacudido el país esta madrugada. El movimiento de tierra de 7,8 en la escala de Richter de momento ha dejado 28 muertos, aunque la cifra puede elevarse en las próximas horas. El terremoto se ha hecho sentir especialmente en el noroeste del país, en Pedernales, que es una localidad que se encuentra en la costa, aproximadamente a 300 kilómetros de Quito. Nos vamos a ir hasta Guayaquil, que allí hay una persona que nos va a contar qué se está viviendo en este momento. Muy buenos días, buenas noches para usted. Hola.
Sí. Sí, buenas noches, ¿cómo está?
¿Con quién hablo, por favor? ¿Cuál es su nombre?
Le saluda Juan Aguilera, habitante nocturno del Hotel Sumista Guayaquil.
Juan Aguilera en Guayaquil. Juan, cuéntenos, ¿qué movimientos se han producido? Guayaquil está algo más lejos de Pedernales. Hay informaciones que hablan de que ha sido no un terremoto, sino una sucesión de terremotos. ¿Se ha movido muchas veces la tierra en las últimas horas, Juan?
Sí, efectivamente hemos estado en constante miedo acá en la ciudad, por supuestamente tenemos entendido que pueden haber otras réplicas en el transcurso de estas horas y, bueno, hemos tomado las precauciones necesarias. Hay aproximadamente 30 muertos en la ciudad y obviamente estamos tomando todas las medidas y las precauciones, obviamente con manteniendo la calma. Lo que nosotros tratamos de ir a las personas que están acá en nuestro hotel.
Sí.
Y tenemos también un plan de contingencia de evacuación en caso de que pase algún pormenor acá en nuestro hotel.
Juan, dice usted que en Guayaquil hay 30 muertos, no, en el conjunto del país, ¿no? ¿O qué información tiene usted de número de muertos?
Tenemos aproximadamente en la ciudad, ha habido ese número de muertos.
Ajá.
Es lo que las noticias, en este caso la prensa, nos está indicando que es en la provincia aproximadamente.
En la provincia de Guayaquil, 30 muertos.
Así es.
Guayaquil está a 366 kilómetros de Pedernales, o sea que está lejos. ¿Cómo se ha notado en el hotel donde está usted trabajando el terremoto, la secuencia de terremotos? ¿Cómo ha notado usted el temblor de tierra?
Bueno, la intensidad ha sido, obviamente, como en toda la ciudad, ha sido muy fuerte. Sin embargo, hemos mantenido la calma acá en nuestro hotel y en las zonas aledañas a nuestro hotel hay iluminación.
Sí.
Y justamente atrás de nuestro hotel también funciona un puesto de auxilio inmediato de la policía. Y bueno, hasta el momento está todo en orden y nuestros huéspedes están sanos y a salvo, sí.
Juan, gracias por haber estado con nosotros y un fuertísimo abrazo desde España a ustedes, al todo pueblo ecuatoriano que en este momento sufre la angustia y la preocupación por la dimensión de ese movimiento sísmico. Muy buenos días desde España.
Gracias, gracias, muy amable. Y gracias por estar en constante comunicación con nuestro país. Le agradecemos mucho.
No podía ser menos. Gracias, Juan. Esa es la última hora, sonido directo, que nos llega desde Ecuador. Las últimas horas nos han dejado además una imagen conmovedora, una de esas imágenes que marcan a fuego el corazón, que marcan a fuego la razón. Ha sido en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos. Ya saben que el Papa Francisco este sábado ha estado en Lesbos. Francisco avanzaba lentamente sin que el servicio de seguridad le permitiera acercarse a un grupo de sirios que levantaban pancartas pidiendo ayuda y libertad. Una mujer de mediana edad conseguía sortear los controles y caía de rodillas ante el Papa. Con la cara en su regazo, entre lágrimas, La mujer le contaba al Papa su historia. Este era el momento, este era el sonido.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, he querido estar hoy con vosotros. Quiero deciros que no estáis solos. En estas semanas y meses habéis sufrido mucho en vuestra búsqueda de una vida mejor.
Ese era el sonido del Papa después de haber escuchado a esa mujer. Se dirigía a los que están internados. No, es difícil encontrar la palabra, ¿eh? Internados, detenidos, retenidos en ese campo de refugiados. Francisco ha recogido el llanto, ha recogido las historias, ha abrazado a los refugiados allí en Lesbos, ha querido dejarles claro que no estaban solos. Los gestos del Papa han sido contundentes. En el viaje de vuelta se ha traído a 12 refugiados, 3 familias que estaban en Lesbos antes de que se aprobara el acuerdo para las expulsiones. Se los ha traído en el avión. La acogida y la manutención va a correr a cargo del Vaticano. Gestos contundentes, palabras también contundentes sobre la responsabilidad de Europa en la acogida de los refugiados.
Europa es la patria de los derechos humanos.
Europa es la patria de los derechos humanos y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentar.
Mensaje que cuestiona el giro que ha dado la política europea con los refugiados en las últimas semanas. El Papa Francisco en Lesbos ha firmado con el patriarca ortodoxo Bartolomé y el arzobispo de Atenas una declaración en la que ha pedido más esfuerzos para hacer frente a la crisis humanitaria. Francisco ha reclamado soluciones estables y ha insistido en parar la guerra y frenar la venta de armas. Hasta no hace muy poco algunos países europeos han estado vendiendo armas en la zona. El líder de la Iglesia Ortodoxa Griega, el patriarca Bartolomé, ha sido contundente ante el miedo que suscitan los refugiados. Ha asegurado que los que tienen miedo de vosotros, les ha dicho a los refugiados, no os han mirado a los ojos. Los que os tienen miedo, ha dicho el patriarca Bartolomé, no han visto a vuestros hijos. La visita del Papa a Lesbos corre el peligro de ser interpretada como lo fue aquel grito de Juan Pablo II ante la Segunda Guerra de Irak. No a la guerra, clamó Juan Pablo II. Ayer Francisco dijo, hemos venido para llamar la atención del mundo para que se responda de una forma digna a vuestra situación, a la situación de los refugiados. Y habrá muchos que digan, hombre, ¿qué va a decir el Papa? Claro, es lo que tiene que hacer el Papa, ¿eh? Es lo que se decía cuando Juan Pablo II decía no a la guerra. Pues ahora se dirá, ¿qué va a decir el Papa? Encogiéndose de hombros. Se preguntarán muchos, exclamarán mucho. Es lógico que los papas lancen mensajes espirituales, hablen de caridad y solidaridad, para eso está el Papa. Eso es lo que dicen los escépticos. Y esos mismos escépticos añaden que luego hay que construir historia, ¿eh? Hace 13 años, en nombre del realismo, no se le hizo caso al Papa Juan Pablo II y se llevó a cabo una intervención en Irak porque había que quitar de en medio a Saddam Hussein. ¿Y qué ocurrió entonces? Bueno, pues que Irak desde entonces se ha convertido en un estado fallido. Ha desaparecido la alternativa laica y ahora buena parte de Irak está controlado por el Daesh. Lo del Papa Juan Pablo II no era una consideración espiritual. Y esto que ha hecho Francisco este sábado tampoco es un gesto exclusivamente espiritual. Es un gesto espiritual, por supuesto. Es un gesto de solidaridad, de caridad. Pero es también un juicio histórico. Es también una intervención política, digámoslo claramente. No conviene arrinconarlo en el capítulo de gestos simplemente espirituales. Igual conviene hacer caso a lo que dice el gesto del Papa Francisco y lo que dicen sus palabras, como convenía hacer caso a lo que dijo Juan Pablo II sobre Irak antes de la intervención. Muchos no quisieron hacer caso de aquello que dijo Juan Pablo II y hemos llegado a lo que hemos llegado. Repetimos, quizá convenga hacer caso ahora al Papa Francisco. Desde Washington, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha anunciado una revisión a la baja del crecimiento económico de nuestro país para este año y para el que viene. El gobierno ha recortado sus previsiones de crecimiento para España, ayer lo decía Guindos, del 3 al 2,7 en 2016 y del 2,9 al 2,4 en 2017. Ya antes el Fondo Monetario Internacional había rebajado sus previsiones. Luis de Guindos, además, ha sido este sábado el único que ha hablado de la dimisión de Soria y ha puesto en evidencia, desde Washington, la división que hay en el seno del gobierno por el caso Soria. Guindos es muy cercano al exministro Soria y lo ha defendido frente a Montoro. Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda en funciones, como saben, el viernes estuvo muy duro con Soria e insinuó que podía investigarlo. Así hablaba ayer Guindos de Soria.
El ministro Montoro ha dicho lo que ha dicho y yo he dicho lo que he dicho. Y entonces yo no voy a comentar cuestiones. Yo le he dado mi opinión al respecto del planteamiento. Vamos a ver, el primero que ha considerado que no es compatible es el señor Soria, que ha dividido. Ah, bien, pero cuando se ha sabido, claro. Es que a lo mejor él lo ha sabido efectivamente cuando es decir, yo no vuelvo atrás. Es decir, ya ha tomado la decisión más extrema y concluyente que puede tomar un político. Y evidentemente, pues yo lo respeto y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y cuáles son las explicaciones que él va dando desde fuera de la política, desde fuera de la política.
El corte era largo, pero merecía la pena, ¿eh? Se le ve muy enfadado al ministro Guindos. No sabemos si estaba enfadado con los periodistas que le hacían la pregunta o con su compañero de gabinete, Cristóbal Montoro. Rajoy estuvo ayer en Zaragoza, no dijo ni pío del asunto Soria. Rajoy ni ninguno de los dirigentes del PP que le acompañaban hablaron de Soria. Rajoy prometió que los universitarios sabrán hablar inglés y repitió lo que viene repitiendo desde hace ya varios sábados, que la solución es una gran coalición.
Hoy, casi cuatro meses después del 21 de diciembre, hay que volver a reiterar, esta es la única fórmula, la que ha planteado el Partido Popular, viable, la única. Vamos a mantener nuestra posición hasta el final.
Y Sánchez estuvo en Málaga, también suena a disco rayado. Pedro Sánchez sigue tendiendo la mano a Iglesias a pesar de las negativas, los desplantes, los desaires de Pablo Iglesias.
No voy a tirar la toalla. Hasta el último minuto yo voy a reivindicar la vía 199, que es la unión de las tres fuerzas políticas del cambio, que es lo que necesita este país, lo que se merece este país.
Y lo que llama la atención en las últimas horas es la posición de Ciudadanos, sobre todo porque las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina, sobre todo porque lo más probable es que al final PP y Ciudadanos se tengan que entender, suben de intención de voto, lo más lógico es que PP y Ciudadanos entiendan y que PSOE acabe facilitando que gobierne el PP con Ciudadanos por medio de la abstención. Llama la atención la posición de Ciudadanos porque ha sacado toda la artillería en las últimas horas. Ha puesto en marcha una campaña en redes sociales con el hashtag Mariano Rajao, en el que ha criticado al presidente de funciones por no dar explicaciones por el caso Soria, y en el que pide con esta campaña a Ciudadanos en redes sociales un liderazgo limpio. La campaña tiene mucho éxito, ha sido trending topic durante algunas horas durante el sábado. Arrimadas, la líder de Ciudadanos insistía ayer en que Rajoy se tiene que quitar de en medio.
Normalmente cuando se le pide no da la cara, cuando se le pide no da explicaciones, y nosotros pensamos que el señor Rajoy no puede encabezar una nueva etapa política. Necesitamos un presidente del gobierno contundente y duro contra la corrupción.
Es llamativo cómo se ha posicionado Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, en la polémica que mantiene Montoro con las comunidades autónomas. Ya saben que las comunidades autónomas han disparado su déficit, que Montoro está tratando de embridar el déficit. Lo curioso es que Arrimadas, que en realidad es la líder de un partido que siempre ha estado en contra de un desboque de las comunidades autónomas, que siempre ha dicho que, ojito con ojito con que se nos desmanden las comunidades autónomas arrimadas en esta polémica, no se pone del lado de Montoro, que hubiera sido lo lógico, sino que se pone del lado de las comunidades autónomas y además dice que puede hacer de mediadora en la negociación entre Madrid y el gobierno de Cataluña. Curiosa la posición de Arrimadas. Son las 6:15, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Dos detenidos en Algeciras están en Madrid a la espera de pasar mañana a disposición judicial.
Formaban parte de la estructura exterior de apoyo al Daesh. Con esta operación ya son 18 los detenidos por terrorismo yihadista en lo que va de año. Otras 400 personas están siendo investigadas por la Audiencia Nacional.
Termina la consulta de Podemos.
El 37% del censo de simpatizantes ha votado sobre la política de alianzas que debe apoyar la formación. Los resultados se conocerán el lunes.
Hoy se vota el proceso de destitución de Dilma Rousseff.
El Congreso decide esta noche si hay motivos para destituir a la presidenta salpicada por los escándalos de corrupción. La oposición denuncia a Rousseff por compra de votos. Se han instalado pantallas gigantes en las calles para seguir la votación.
Séptimo Congreso del Partido Comunista Cubano en La Habana.
En pleno acercamiento con Estados Unidos debe elegir al sucesor de Raúl Castro, que dejará la presidencia en 2018. Su hijo, Alejandro Castro, es el favorito. Todo queda en familia.
Recuperado el séptimo cuerpo entre las ruinas del edificio derrumbado en Tenerife.
Ahora se trabaja en la identificación de los cadáveres. Solo se sabe el nombre de una de las fallecidas. El alcalde de Arona descarta que haya más víctimas entre los escombros.
En Japón se retoman las labores de rescate tras los dos últimos terremotos.
El balance asciende ya a más de 40 muertos y 2.000 heridos. El último seísmo, con 7,3 en la escala de Richter, es el más devastador desde el tsunami de 2011. Unas 200.000 personas han quedado sin electricidad y 400.000 sin agua.
Historia espeluznante, una madre mata a su hija de 4 años en Barcelona.
La ahogó en la bañera de su casa. La mujer, que ha sido detenida, es de origen pakistaní y tiene otros 3 hijos mayores que la víctima.
Alfonso Sánchez, nuevo presidente de la UBT.
Sustituye a Ángeles Pedraza, que ha sido nombrada presidenta de honor. Sánchez asegura que redoblará esfuerzos en el ámbito jurídico y buscará potenciar la presencia internacional de la UBT.
El Madrid ya está a un solo punto del Barça.
Contundente victoria del Real Madrid en Getafe, 1-5 en el debut de Sneijder en el banquillo. El Atleti recibe hoy al Granada y el Barça necesita ganar al Valencia en el Camp Nou para no complicarse la liga. En menos de 2 horas, a las 8 arranca la Fórmula 1, Sainz saldrá octavo y Alonso duodécimo en el Gran Premio de China. Y Rafa Nadal juega hoy la final del Master 1000 de Monte Carlo ante el francés Monfils.
Tenemos por delante un domingo con mucha nubosidad y chubascos en el norte, Ana Palacios.
Sí, va a comenzar el día con lluvia en prácticamente todo el país, aunque solo veremos tormentas en Galicia. Son precipitaciones que a lo largo del día van a ir desapareciendo para quedarse solo en el norte de la península y en el sur de Castilla-La Mancha. Las temperaturas hoy descienden en el interior de la mitad este peninsular. En el resto de España no cambian.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con Herrera en COPE seguimos batiendo récords.
Las gracias son completas, son rotundas.
Y según los datos de audiencia del EGM, más de 2 millones de oyentes escuchan a Carlos Herrera todos los días.
Buenos días.
Es la primera vez que llamo y...
Bienvenido a la comunidad, querido hermano.
Somos más opinión.
¿Por qué queréis hablar hoy de aquellos sitios?
Somos más entretenimiento.
¿Pero quién ha venido a vernos? Por ejemplo, el pirata.
Con Herrera en COPE, cada vez somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa con los refugiados. Paloma García Ovejero.
Día histórico. Esta noche han dormido en el Vaticano el Papa Francisco y 12 personas más. Estas 3 familias sirias, musulmanas, que volaron con nosotros en el avión de vuelta. El Papa ya nos avisaba de que este viaje era distinto a todos los demás.
Este es un viaje segnato dalla tristeza. Y esto es importante. Un viaje triste.
Este es un viaje marcado por la tristeza. Y esto es importante. Un viaje triste. Vamos al encuentro de la mayor catástrofe humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial.
Gracias por vuestra compañía, decía el Papa. De verdad que yo me siento tranquilo con vosotros. Y así terminaba, a bordo, una jornada histórica. Pero después, el Papa les recibía a pie de escalerilla a los 12, a sus 12 huéspedes. Y de ahí, directo a Santa María la Mayor, a dar las gracias.
¿La isla recupera cierta tranquilidad después de esa visita del Papa este domingo? Antonio Rantia.
Amanece después de una noche un poco más fría que el resto de días atrás. A esta hora no hay tanto tráfico por las calles. Frente a nosotros el único recuerdo de la visita del Papa son las portadas de los periódicos. A partir de ahora todo volverá a la normalidad, dice Abzanacía, una joven de 43 años que lleva 7 en Lesbos. A una normalidad irreal, apunta.
Bueno, no hemos visto la ciudad tan limpia como ahora.
A partir de hoy el gobierno no limpiará tanto las calles, critica ella. Las calles de una isla que cada día recibe, por ejemplo, 1.000 turistas del puerto turco de Ayvalık. En el muelle, a esta hora y a escasos 500 metros de un campo de refugiados, aguarda un crucero de 10 plantas. Hoy, al bajar a tierra, nos encontrarán con el despliegue de televisiones internacionales. El Papa ya se ha ido, los periodistas también.
La Guardia Civil ha detenido en Algeciras a un ciudadano marroquí y a una española residentes en Granada por su vinculación con el DAS. Isabel Vidal.
La pareja estaba a punto de viajar hacia Marruecos para después poner rumbo a Siria. Según datos de la investigación, los arrestados mantenían contacto virtual con personas relacionadas con el Daesh. Esa comunicación habría comenzado después de que el hermano del detenido se inmolase en un atentado suicida en Siria. Un hecho que ha sido clave para llamar la atención de los investigadores. Lo explicaba el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.
El hecho de que pensaran abandonar territorio nacional junto a esta coincidencia con la muerte de su hermano en una acción terrorista suicida ha precipitado la detención de estas personas.
Durante la detención, los agentes han incautado drogas, móviles y numeroso material informático.
Relevo en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Antonio Raiz.
Alfonso Sánchez es el primer guardia civil al frente de la AVT y una de las miles de víctimas que ha dejado ETA a lo largo de sus casi 60 años de historia. El nuevo presidente de la AVT ha sido objetivo de la banda terrorista en varias ocasiones. La primera, el 9 de septiembre de 1985. Esa mañana Sánchez viajaba en un autobús con otros 23 compañeros. Pasaban por la madrileña Plaza de República Argentina cuando el Comando Madrid, liderado por De Juana Chaos, activó una bomba. Por entonces, el nuevo presidente de la OBT tenía solo 19 años. El conductor del microbús se había saltado un semáforo y esa imprudencia evitó una tragedia mayor. Murió un ciudadano americano que hacía footing por la zona y 16 guardias civiles resultaban heridos. 3 meses y medio después, ya con el alta médica, Alfonso Sánchez veía cómo 5 compañeros de su nuevo destino, 3 de su promoción, eran asesinados en la calle Juan Bravo. Después fue destinado a Eibar. Eran los denominados años de plomo y allí, en esta localidad guipuzcoana, apareció en los papeles del comando Eibar. Su nombre, el de Alfonso Sánchez, su matrícula, la de su vehículo y su fotografía aparecieron en la documentación incautada a los terroristas. Hasta el año 2000 no recibió la incapacidad absoluta. Tras una intensa actividad en distintas directivas de la AVT, Alfonso Sánchez asume el cargo de presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por 2 años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La semana política ha estado marcada por el caso Soria. La repasamos con la ayuda de Javier Martínez.
Semana horrible para el Partido Popular, culminada con el adiós del ya exministro de Industria, José Manuel Soria. El lunes su nombre aparecía en los papeles de Panamá e inmediatamente el canario salió a negarlo.
Nunca tuve ningún tipo de relación, de vínculo, ni accionarial, ni de responsabilidad, ni de dirección, ni de ningún otro. Eso es rotundamente falso.
El martes se confirmaba que el exministro había sido secretario de una empresa domiciliada en Bahamas entre 1991 y 1997. Su versión comenzó a cambiar.
Que yo soy secretario o que conste que soy secretario, me he enterado esta misma mañana.
El jueves la burbuja explotó. Además de la empresa en Bahamas, se supo que Soria había sido titular de otra empresa en el paraíso fiscal de Jersey hasta el año 2002. Desde la oposición empezaron a reclamar su salida del gobierno. Lo hacía, por ejemplo, Albert Rivera.
El señor Soria ha mentido a los españoles. El señor Soria no solo tenía una empresa offshore, sino tenía 3. Y por tanto nosotros creemos que tenía que dimitir.
El viernes, Soria no fue convocado para el Consejo de Ministros y a primera hora de la mañana anunciaba su renuncia. Su hasta entonces compañero Montoro le leía la cartilla.
Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales.
Montoro también ha sido noticia por su encuentro con José María Aznar. El expresidente fue multado por intentar tributar por el impuesto de sociedades y tuvo que realizar una declaración complementaria, algo similar a lo que hizo en su día Juan Carlos Monedero. Montoro recordaba que las normas son iguales para todos.
Que la ley tributaria es igual para todos. Y lo he dicho tropecientas veces en esta legislatura.
para todos.
Además, ha sido la semana de la detención del alcalde de Granada, acusado de corrupción. Torres Hurtado negaba todo.
Y aquí no ha habido corrupción, que no tengo de nada que ocultarme, ni nada que temer.
Semana sin avances en la formación de gobierno. A la espera de los resultados de la consulta de Podemos, con récord de participación y con dudas sobre la fiabilidad del sistema de votación, lo previsible es que la opción de Pablo Iglesias, el no al PSOE y Ciudadanos, salga adelante. Ya solo quedan dos semanas para negociar.
Las principales potencias productoras de petróleo se reúnen hoy en Doha para pactar si congelan sus niveles de producción. Si no hay acuerdo, el precio caerá de los $40. Si lo hay, subirá de 50. Joaquín Bidmanos.
Doha reúne por vez primera a los miembros de la OPEP y a otros países que no forman parte del cártel. Sobre la mesa está la propuesta de congelar la producción de crudo en los niveles de enero para mantener los precios por encima de los $40 barril de las últimas semanas. Hay un acuerdo en ese sentido entre Arabia Saudí, Qatar, Rusia, también con Venezuela, a pesar de que hasta hace nada apostaba por cerrar el grifo. Eulogio del Pino es suministro del petróleo. Algunos piensan que estamos desesperados con estos precios, dice, pero eso es un error. Los analistas creen que países como Venezuela no se pueden permitir un petróleo barato. Manuel Arroyo, director de estrategia de JP Morgan.
Necesitan un precio de equilibrio que está más o menos en $40. Si cae por debajo de ese nivel, podrían potencialmente tener problemas de déficit o de, bueno, no revueltas sociales, pero sí que problemas en el corto y medio plazo.
Cree que la tendencia de los precios del petróleo a medio plazo es de subida.
Volvemos a Guayaquil, volvemos a Ecuador después de ese terremoto que en las últimas horas ha sacudido al país. La cifra de muertos está ya en 30, aunque puede seguir aumentando. Eduardo Contreras está en Guayaquil, en un hotel de la ciudad, en el Gran Hotel. Eduardo, muy buenos días, buenas noches para usted. ¿Cuál es la situación en este momento en la ciudad?
Claro que sí, muy buenas noches con todos acá en Guayaquil, Ecuador. En realidad hemos tenido lo que es un movimiento telúrico.
Sí.
Ha sido con mayor intensidad lo que es las ciudades que están en las partes de las costas que bordean lo que es las costas ecuatorianas. Acá en Guayaquil hemos tenido varios pérdidas, aparte de que es pérdidas humanas.
Sí.
Hemos tenido bastantes desplomos de edificios. En una parte de la ciudad de Guayaquil se ha colapsado un puente en el cual conectaba la parte del centro con el sur de la ciudad de Guayaquil.
¿Y usted cómo ha notado los terremotos? ¿Cómo se movían las cosas cuando se ha movido la tierra?
Bueno, en realidad puedo hablar por lo que yo pude presenciar en mi domicilio. Aún no me encontraba en mi lugar de trabajo.
Sí.
Han sido muy muy intensos y se han movido con mucha intensidad. Varios objetos caídos, paredes con partiduras de mucho tamaño.
Eduardo, díganos una cosa. ¿Qué balance están dando los medios de comunicación ahí en Ecuador? ¿Qué número de muertos hay?
Bueno, en realidad aún no... estamos hablando de un promedio de 30 muertos.
Sí.
Pero aún no es una cifra confirmada, ya que aún se siguen haciendo los estudios y visitando los lugares en los cuales han habido este tipo de desgracias. Aún no es una cifra oficial, tengo entendido.
Sí.
Pero aún se está haciendo un estudio, un balance de lo que ha sucedido.
Por aquí nos están dando algunas informaciones, 41 muertos. No sé si ustedes tienen una cifra
similar.
Claro,
semejante. Por eso les digo, aún no está completamente confirmado. Todavía bordean los 30, está en ese promedio. Aún no, las autoridades encargadas de esto, los centros de socorro, de auxilios, aún están en eso.
¿Y en Guayaquil se ha podido usted mover con facilidad o el terremoto ha afectado a las vías públicas?
Bueno, en realidad en primera instancia lo que el comunicado que hubo es que no se movilice la gente, que se quede en sus lugares. Si hay personas que se están movilizando hacia las costas, obviamente que retornen para cualquier tipo de eventualidad en la cual se suscite durante el lapso de la madrugada. Ha habido también ciertos cortes de energía, se ha ido la energía en muchos lugares de aquí de la ciudad de Guayaquil, pero se ha ido con el trabajo en conjunto con lo que es la entidad encargada de restablecer la energía, ha ido ya retomando nuevamente la energía aquí en la ciudad de Guayaquil. Lo que es con respecto a movilización, sí. Digamos que se está tomando la normalidad de la movilización, la gente ya se ve vehículos en la calle, con cierto temor, con cierta incertidumbre, ya que indicaban que iba a haber una réplica, pero bueno, eso aún no es confirmado y eso no se puede confirmar. Así es cierto.
Don Eduardo, gracias por atendernos y desde aquí reciba usted y todos los ecuatorianos un abrazo de solidaridad desde España. Seguimos muy de cerca lo que sucede en Ecuador. Gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias y tengan buen día por ello.
Gracias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Acabamos de hablar con Guayaquil, sonido directo. Nos han contado cuál es la situación tras ese terremoto que ha sacudido el país. En este momento el balance es de 41 muertos, aunque pueden elevarse. Repasamos esas y otras noticias con la ayuda de Javier Martínez. Al menos 41 muertos en Ecuador.
Es la cifra oficial de fallecidos que acaba de dar en rueda de prensa el vicepresidente Jorge Glass. Una cifra que probablemente aumente en las próximas horas, como ha dicho el propio vicepresidente, ya que las autoridades no han logrado acceder todavía a la localidad de Pedernales, que ha sido el epicentro de la catástrofe. Las líneas de comunicación están muy saturadas y es muy complicado acceder a la zona. Hasta el momento se han producido 55 réplicas del terremoto y el gobierno ha decretado el estado de excepción. La Liga de Fútbol ha sido suspendida, se han cancelado todos los actos públicos en las ciudades y el vicepresidente Jorge Glass pedía calma a los ciudadanos.
Dentro de esta situación de emergencia hay que guardar la calma, tomar todas las precauciones del caso y estar muy atentos a la información que se irá difundiendo en los próximos minutos y en las próximas horas.
Los 12 refugiados sirios pasan su primera noche en Roma.
Viajaron con el Papa Francisco desde la isla griega de Lesbos, en la que el Santo Padre hizo un llamamiento a Europa para que recupere su espíritu de solidaridad y acogida. Francisco explicaba el dolor que le produjo lo que vio allí.
La paura y a toda la mía comprensión. Dopo quello que yo he visto,
el miedo tiene toda mi comprensión, pero después de todo lo que yo he visto y que vosotros habéis visto, ese campo de refugiados era para llorar.
Y bambini. Davvero, oggi era da piangere.
De verdad, hoy era para llorar.
Era da piangere.
El gobierno rebaja la expectativa de crecimiento.
El frenazo está causado por la debilidad de la economía internacional y la incertidumbre política. Lo explicaba el ministro de Economía, Luis de Guindos.
La nueva senda que se va a incluir ahí es un crecimiento para este año del 2,7% y para el año próximo, para el año 2017, del 2,4%.
La situación repercutirá también en la creación de empleo. El Ejecutivo prevé que se creen unos 900.000 puestos de trabajo en los próximos dos años.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Aquellas parejas también que se visten igual. El mismo chándal, los dos.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Por ejemplo, cuando usted le dice, hombre, pues, ¿por qué no te echan?
Si tengo una pelea con ellos, es horrible.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Qué bonito.
COPE. Estar informado.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Memorias de Chernóbil, ese es el título de un documental que ha rodado nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, yo he visto ya, Ricardo, el tráiler. Enhorabuena, ¿eh? Excepcional la calidad en la grabación, el recurso y las imágenes muy impactantes. ¿Dónde nació, cómo nació la idea de este documental?
Bueno, lo primero, muchas gracias. Los elogios siempre sientan bien.
No, hombre, no. Yo que de grabar y de montar documentales tengo una cierta experiencia, sé cuando una cosa pinta bien y esa pinta estupenda, ¿eh?
Muchísimas gracias. Pues bueno, esto nace ya hace tiempo, de hecho, desde mi niñez. Yo tengo 36 años, cuando sucedió Chernóbil tenía 6, en el 86, y no sé muy bien por qué aquella historia se me quedó como muy grabada, ¿no? Yo recuerdo a mi madre con muchos nervios aquellos días, con la radiación que venía del norte, y había muchos nervios, y aquello se me quedó grabado. Ya cuando empecé a trabajar por el mundo exsoviético, ¿sí?, en cuanto tuve la más mínima oportunidad, viajé a Chernóbil. Fue en el 25 aniversario, hace 5 años, y bueno, pues visité la zona. Y ahora que se acercaba el 30 aniversario, que la gente que vio aquella catástrofe está ya bastante mayor, decidí que había que mojarse y hacerlo ahora porque más tarde no tendría ningún sentido.
¿Y cómo habéis trabajado?
Bueno, pues en dos tandas. Primero sí. fui solo a grabar la ciudad. Me interesaba mucho Prípiat, el drama de que una persona como tú, como yo, como mi madre, como mis hermanos,
sí,
que tiene una vida normal, de repente tienen una llamada y se tienen que ir de allí, se tienen que marchar y ya está, no hay vuelta de hoja. Me interesaba ese aspecto, más que los detalles técnicos de cómo, por qué, y me interesaba la vida de las personas más normales de esa ciudad. Entonces estuve una vez grabando la ciudad de manera intensiva, 3 días, en Prípiat, que es como se llama la ciudad que está en la región de Chernóbil. Y 3 días grabando la ciudad, entrando en los apartamentos, grabando los puestos de trabajo, las fábricas, las calles, las guarderías, las escuelas, que la verdad es que hay que ser muy torpe para que te salga una imagen fea, una imagen que no impresione. Porque
oye, pero lleváis la GNBQ y eso, o sea, está, o se puede ver...
No. Ahora mismo la reactividad allí, quitando alguna zona, sobre todo cerca del reactor,
sí,
de algunas zonas más alejadas ya en territorio bielorruso, esa es un territorio seguro dentro de lo que cabe. Se recibe más radiación en un vuelo intercontinental que en 4 o 5 días allí.
Ajá.
De hecho, la gente trabaja en Chernóbil desde hace años,
¿sí?,
en turnos de un mes de trabajo, 15 días de descanso. Hay radiación, evidentemente, más que en la naturaleza habitual que a nuestro alrededor,
¿sí?,
pero se puede estar allí.
Vamos a ver, y el relato que has buscado en las entrevistas, el recuerdo, has buscado cómo fue aquello, reconstruir lo sucedido, lo que se ha vivido después, ¿hacia dónde lo has enfocado?
Esa era una buena pregunta, primero porque había que encontrar unas cuantas personas,
sí,
todos muy mayores, que quisieran venir conmigo a la ciudad.
Ajá.
Eso a nivel logístico suponía muchas cosas. Muchas de estas personas vivían en la planta 9, 10, tienen 80 años,
ya,
no era fácil. Entonces decidí que me llevaría 6 personas,
sí,
y con cada persona iría a su puesto de trabajo, a su casa y a un lugar importante en sus vidas.
Yeah.
En uno de ellos, por ejemplo, el policía, el jefe de policía de la ciudad de Prípiat, visitamos la comisaría con un trabajador del reactor, que fue el último en salir del reactor aquel día 26 de abril del 86, fuimos al reactor. Con una enfermera fuimos a la clínica, con una otra persona fuimos al lugar donde se casó, y con ellos, con todas estas historias cruzadas, intentar mostrar que se entienda cómo era aquella ciudad, porque esa ciudad tenía una particularidad, era una ciudad nueva, que se fundó en el 70,
sí,
y de gente muy, 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 muy joven. La media edad era 26, 27 años.
Fíjate.
Era una ciudad llena de esperanzas, de muchos niños, y ante todo, y sobre todo, era el orgullo de la Unión Soviética. Se ponía como ejemplo de ciudad del futuro. Así deberían ser las siguientes ciudades de la Unión Soviética. Y me interesaba ese aspecto. Precisamente, Chernóbil fue quizás la puntilla. Mucha gente piensa que es el muro de Berlín, pero yo estoy convencido de lo que marcó el inicio del fin de la Unión Soviética fue el accidente de Chernóbil.
Oye, he visto que la iluminación es estupenda. ¿Es natural? ¿Habéis metido algo? Perdona por la pregunta técnica. ¿Habéis metido algo de relleno? Porque en el tráiler la iluminación es fantástica, ¿no?
Muchísimas gracias. No, tuve suerte de que todos los días de grabación fuesen nublados. Ajá. Meter un foco hubiera sido tergiversar un poco el nivel de imagen. O sea, que todo lo que se ha grabado con las cámaras sin ningún tipo de apoyo de luz, porque así se
la calidad es más real. Es excepcional de luz. Oye, ¿y dónde lo vemos cuando esté acabado de montar?
Pues esa es una estupendísima pregunta que a mí me gustaría tener respuesta. En este momento estoy buscando alguna televisión, tanto española como extranjera, que esté interesada para comprar este documental.
Bueno, pues nada, hacemos un sindicato, Ricardo, para ver si encontramos a alguien que quiera emitir documentales interesantes como los tuyos, porque desgraciadamente las televisiones están en otras cosas ahora.
Sí, sin duda, sin duda. El espectáculo es lo que tira. Pero de todos modos te digo que de aquí a un tiempo evidentemente estará en mi canal de YouTube, donde siempre comparto todos mis trabajos para la gente que tiene un interés en el mundo postsoviético, claro. Y en Rusia pueda verlo.
La solución es el vídeo por demanda, que funciona bastante bien, ¿eh? Esos canales de distribución funcionan estupendamente. Ricardo Marquina, enhorabuena. Periodismo, siempre periodismo, aunque los grandes medios no quieran difundirlo, afortunadamente hay otras alternativas. Muy buenos días.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos mirando fuera de nuestra frontera. Sesión decisiva este domingo en el proceso de impeachment de Dilma Rousseff. Alberto Arauz.
Dilma Rousseff intentó suspender la votación, pero el Tribunal Supremo lo rechazaba y la Cámara de Diputados brasileño vota este domingo si se inicia el juicio político contra la presidenta de Brasil. En las calles de la capital, varias concentraciones reflejan la división política y la tensión que se vive hoy en Brasil, mientras la presidenta Rousseff ha emitido un vídeo por las redes sociales pidiendo que sigan movilizándose para combatir lo que llama un golpe de Estado. Para que el proceso pase después al Senado, al que le corresponde juzgar si la presidenta cometió un delito y sea destituida, se necesitan 342 votos, el equivalente a 2/3 de la Cámara. La probabilidad de que Rousseff salga derrotada en este primer trámite ha crecido en los últimos días hasta el anuncio de que la mayoría de los miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, antiguo socio, votarán a favor del impeachment. En caso de que gane la oposición, Rousseff sería apartada del cargo de forma temporal durante un plazo de 180 días hasta que se culmine el juicio político. En las calles de la capital, varias concentraciones reflejaban anoche la división política y la tensión que se vive hoy en día en Brasil.
En Bruselas, manifestación por los atentados del pasado 22 de marzo. Miguel Sánchez.
Esa marcha contra el miedo tenía que haberse celebrado el pasado día 28 de marzo, apenas una semana después de los atentados, pero la amenaza contra la misma manifestación llevó al gobierno a pedir a los organizadores su cancelación. La marcha no se celebró, por tanto, pero abrió los informativos después de que varios centenares de hooligans de extrema derecha se presentaran en el lugar donde debía haberse iniciado, la Plaza de la Bolsa, pisaran las ofrendas florales y las velas, se enfrentaran con algunas personas y desplegaran incluso pancartas contra los extranjeros. Los belgas lo calificaron de vergonzoso. Hoy la marcha contra el miedo recobra su espíritu original, dos cabeceras, una de ellas saldrá del barrio de Molenbeek, para acabar en la bolsa con el mensaje de que no se cera ante el terrorismo.
Y en el Reino Unido la semana ha estado marcada por un escándalo por la relación del ministro de Cultura con una prostituta. Londres, José Luis Concejero.
Aseguran que es lo último que le faltaba al primer ministro David Cameron después de su aparición en los papeles de Panamá. La prensa británica silenció durante años los encuentros que mantenía el ministro encargado de las relaciones con los medios con una prostituta. Muchos se preguntan ahora por qué los periódicos sensacionalistas no publicaron esta jugosa información y se han chantajeado al ministro en su propio beneficio.
He hasn't done anything wrong in respect of his private life.
No ha hecho nada mal en relación a su vida privada, dice esta diputada laborista. Lo que queremos conocer es si esta situación pudo convertirle en un político vulnerable. El ministro asegura que era un hombre divorciado y que contactó con la mujer a través de una red social. Desconocía, asegura, que trabajara en el mundo de la prostitución.
Aumenta la presión al primer ministro luso, Antonio Costa, por la venta del Banifa al Santander. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, 4 meses después de haber tomado posesión, aumenta la presión al primer ministro luso, el socialista António Costa, por parte de uno de sus socios de gobierno, el bloque de izquierda hermanado con Podemos, por la reciente venta del Banifa al Santander, que motivó hace unos días una comisión de investigación en el Parlamento y que el debate quincenal de ayer tuviera como tema estrella precisamente la venta del Banif. Son muchos los analistas lusos que consideran que se ha producido la primera fragmentación en la alianza de izquierda, hasta el punto que ayer la portavoz del bloque, Catarina Martins, exigió en la sesión a Costa, con gran crispación, el cese del gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, por gestionar ineficazmente y de un modo partidista, dijo, la venta del Banif.
Y en Cuba continúa el Congreso del Partido Comunista. María Berza.
Raúl Castro reconoció que solo el 21% de las reformas propuestas han prosperado, que los salarios son bajos, los precios altos y los servicios tienen carencias, pero aseguró que aunque las reformas continuarán, lo harán de forma pausada, sin terapias de choque ni estrategias enmascaradas de restaurar el capitalismo.
No somos ingenuos, ni ignoramos las aspiraciones de poderosas fuerzas externas que apuestan a lo que llaman el empoderamiento de las formas no estatales de gestión, con el fin de generar agentes de cambio en la esperanza de acabar con la revolución y el socialismo en Cuba por otras vías.
El octogenario mandatario se enorgulleció del sistema de partido único que tiene Cuba, pero quiere rejuvenecerlo. Anunció límites de edad para liderar el partido y una reforma constitucional para hacer lo mismo en todo cargo ejecutivo.
Esta semana ha sido noticia en Marruecos la expulsión y la polémica siguiente, la expulsión, decimos, de 5 abogados españoles en Rabat. Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Sí, el gobierno español ha convocado esta semana a la Embajada de Marruecos para pedirle una explicación sobre la detención y la expulsión del país de 5 abogados españoles. Los juristas habían viajado a Rabat con el fin de defender a presos saharauis que desde hacía más de un mes se encontraban en huelga de hambre para protestar contra la pena de cárcel de 25 años y exigir un nuevo juicio. El gesto de protección o la cobertura que los abogados querían dar a los saharauis en Marruecos ha sido considerado como una injerencia y un acto que tenía como objetivo atentar contra el orden público o sembrar discordia. Rabat vuelve a justificar la expulsión desde el ejercicio de la soberanía marroquí. Y fuentes del interior consultadas por COPE nos dicen que hay que dejar de hablar del Sáhara en términos de crisis, porque ya hay una solución, un plan de autonomía que transfiere atribuciones importantes a la población saharaui y que el futuro pasa por el desarrollo económico del territorio.
Y esta semana ha sido noticia Nigeria porque ha aparecido un vídeo que muestra a varias de las niñas secuestradas en Chibok. Eduardo Molano.
Cumplidos 2 años del secuestro de Chibok, renace la esperanza en Nigeria. La milicia islamista de Boko Haram ha hecho pública una prueba de vida de parte de las más de 200 jóvenes que fueron secuestradas en abril de 2014 en la localidad nigeriana de Chibok, despertando una sonora campaña internacional. En la grabación se observa un grupo de 15 adolescentes repetir su nombre y lugar de procedencia. Posteriormente, una de las jóvenes indica la presunta fecha del comunicado, el pasado 25 de diciembre. Para los familiares que quedaron atrás, el camino también ha sido dramático. Desde que se dio a conocer la tragedia de Chibok, al menos 18 padres y madres de las jóvenes han perdido la vida castigados por el dolor ante la ausencia de noticias de sus hijas. Aunque no son los únicos, se estima que desde 2014 Boko Haram ha secuestrado a más de 2.000 menores de edad.
Y en los últimos días hemos conocido un buen dato de la economía china. Pablo Medíez.
La economía de China siguió ralentizándose el primer trimestre de este año, cuando su Producto Interior Bruto creció un 6,7%, una décima menos que la anterior. Se trata del ritmo más lento desde 2009, cuando China sufrió los efectos de la crisis y sus exportaciones cayeron por la caída del consumo en Occidente, lo que obligó a cerrar muchas fábricas y a despedir a millones de trabajadores. En esta ocasión, China se enfrenta a un cambio en el patrón de su crecimiento, que hasta ahora se había basado en la inversión extranjera, las exportaciones y las obras públicas. Para depender menos del extranjero y más del mercado interno, el autoritario régimen de Pekín está potenciando el consumo doméstico y los servicios. Pero debe hacer frente a la sobrecapacidad de algunos sectores, como el carbón y el acero, con una brutal reconversión industrial que costará entre 2 y 6 millones de empleos. Tras crecer durante años por encima del 10%, China se ha marcado para 2016 un objetivo de 6,5%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un 6,7% de crecimiento de China es una buena cifra porque se esperaba mayor descenso. Nos venimos a nuestro país. Con unas próximas elecciones a la puerta, se vuelve a discutir sobre la reforma de la justicia. Es una de las grandes reformas pendientes en España. Esta semana, líderes de las principales formaciones políticas han debatido sobre esta cuestión. Patricia Rossetti.
El eterno tema, pacto de Estado e independencia judicial, y todos dispuestos a dialogar. Para empezar, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defiende que la justicia que tenemos es independiente y profesional.
Tenemos una justicia independiente, una justicia profesional, una justicia de altísima cualificación, y no deberíamos dejar que la opinión pública no perciba esa realidad, porque algo estamos haciendo mal.
Para el portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, un juez que fue vocal del Consejo y secretario de Estado con Zapatero, la justicia es lenta y cara y por ello la independencia no funciona.
La independencia no funciona porque la justicia es mala y no es por la calidad de sus actores, y no me refiero solo a los jueces sino a todos, que es de altísima calidad. El problema está en que como el sistema fagocita cualquier aporte, la respuesta es lenta, es mala y llega a destiempo.
El tono sube cuando se habla del Consejo General del Poder Judicial. La oposición lo tacha de presidencialista y cree que hay que hacer una revolución en el órgano que preside Carlos Lesmes, que por cierto no estaba. La propuesta más pintoresca, la de Podemos. Su portavoz, la juez canaria, Victoria Rosell, propone la participación ciudadana en la selección, que la hagan hasta carpinteros y deportistas.
¿Por qué el sistema corporativo de selección tiene que ser solo de carrera judicial? ¿Por qué no dar entrada a abogacía, a fiscalía, a procura? ¿Por qué no dar entrada a carpinteros, a empresarios, a deportistas? ¿Por qué no dar entrada a la ciudadanía?
Para José Manuel Villegas, de Ciudadanos, la justicia se deslegitima por un mal uso de los nombramientos. El problema no está en los jueces, sino en los políticos.
Se deslegitima con el sistema de nombramientos por cuotas de partidos políticos, en los que además se pone por delante, pues no se pone por delante, por lo menos, el mérito profesional a la hora de hacer esos nombramientos.
Rafael Catalá se volvió a mostrar dispuesto a dialogar.
El sistema de elección de los vocales, nosotros estamos plenamente dispuestos a hablar, a comparar alternativas, a mirar modelos comparados que han podido funcionar mejor que el nuestro y a encontrar una mayor fortaleza en la legitimidad de las instituciones, que es un elemento clave en una sociedad democrática y no deberíamos avanzar nunca en esa dirección.
Y advierte, la deslegitimación conduce al totalitarismo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay infancias que son felicísimas, la mayoría. Hay otras que son infancias tristes. Y hay infancias que están marcadas por la depresión, por la enfermedad mental. Es un problema importante. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, ha avisado del exceso de prescripción de antidepresivos a menores en el mundo. Entre 2005 y 2012 han aumentado un 50%. El doctor César Soutullo es experto en psiquiatría infantil. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué le parece a usted esa advertencia? ¿Se están pasando los médicos en prescribir antidepresivos para los niños?
Bueno, esos datos pueden parecer alarmantes si uno no conoce la magnitud del problema de la depresión. Uh-huh. La realidad es que la depresión es muy frecuente o bastante frecuente en niños y adolescentes. Hasta un 2% en niños y un 5% de los adolescentes pueden tener depresión o tienen depresión. Y normalmente tarda bastante.
5% es muchísimo, ¿no?
5% es muy alto, sí. Y también otro aspecto importante es que la depresión puede tener síntomas graves como, por ejemplo, ideas de suicidio.
Bueno, hemos visto muchos casos últimamente, pero doctor, ¿por qué es tan alto ese porcentaje? ¿Ha aumentado? ¿Qué está sucediendo?
No parece que haya aumentado, no es que haya habido un aumento de la frecuencia, pero sí hay un aumento de la detección. Se detecta antes, aunque todavía tarda tiempo en detectarse. Y hay factores que lo pueden causar, son principalmente factores genéticos. Si los padres tienen depresión, sí. El padre o la madre, pues eso aumenta el riesgo. También niños que han tenido ansiedad de pequeños, como miedos, fobias, miedo a dormir solos, etcétera, eso aumenta el riesgo de que tengan depresión después. Y luego factores también familiares y ambientales, como adversidad grande, situaciones de estrés o de guerra, abandono, niños que están en orfanatos, en malas condiciones.
Ajá.
Y otras cosas que pueden ser bastante frecuentes, como abusos, incluido acoso escolar, y situaciones de fracaso escolar o situaciones en las que el niño no está consiguiendo lo que quiere conseguir.
Y luego desarticulación familiar, supongo que también eso es una fuente de estrés, ¿no?
Bueno, en situaciones donde hay una dificultad grande entre los padres,
sí.
Peleas o violencia, pues sí que puede, y de manera prolongada, sí que puede tener influencia. Pero, insisto, son situaciones bastante intensas de pues una guerra, un estrés intenso, una situación catastrófica.
¿Y qué podemos hacer, digamos? Supongo que cuando la depresión es aguda solo se soluciona con fármacos, pero ¿hay alguna manera de prevenir y de trabajar para evitar llegar al antidepresivo?
Bueno, se sabe también que factores cognitivos como tener una visión muy negativa o muy pesimista de uno mismo o de su propio futuro, de lo que va a pasar, sensaciones de como de desamparo, que da igual lo que yo haga, que me va a salir mal, eso puede hacer que el niño entre en situación de depresión, síntomas de depresión. Entonces, fijarse en los aspectos positivos del niño, no solamente lo que tiene que mejorar, sino cuando hace algo bien, elogiarle.
O sea, reforzarle, vamos.
Darle un refuerzo de estar pendiente de cuando lo hace bien. Yo le digo a los padres en la consulta, a ver si le pillan haciéndolo bien, aunque sea alguna vez, pero píllenle y entonces díganselo.
Yeah.
Y siendo muy concreto en el elogio, no solamente te has portado bien, sino me gusta cómo me has ayudado a quitar la mesa o cómo estamos jugando bien juntos. Has dicho una cosa y tienes muy buenas ideas. Qué inteligente, cosas concretas, específicas.
¿Qué tienen que vigilar los padres? ¿Cuáles son los síntomas de que algo no funciona? Porque claro, también es verdad que la infancia tiene momentos de tristeza y la adolescencia no digamos. ¿Qué es lo que diferencia una tristeza normal de una cercanía a la depresión?
Claro, muchas veces los padres nos preguntan esto en la consulta y una de las diferencias que hay con la depresión en el adulto es que los niños con depresión a veces no están tristes, a veces están irritables.
Ajá, o sea, la irritación es un síntoma del que hay que estar muy pendiente.
Exactamente, un niño que esté muy irritable, que puede haber otras causas, pero una irritabilidad mantenida en el tiempo. Y luego otra cosa importante es lo que en psiquiatría se llama anhedonia, es decir, poca capacidad para tener placer. El niño deja de hacer cosas que le gustaban antes, deja de jugar, está desganado, desmotivado, se desapunta del fútbol o de las cosas que quería hacer antes y ya no le interesa y está como metido en casa sin querer hacer nada, aislado socialmente. Y por último, hay síntomas más físicos, más biológicos.
Alteración
en el sueño,
ajá,
ya sea un niño que duerme excesivamente o un niño que tiene insomnio.
O sea, dormir mucho también es síntoma de, puede ser síntoma de depresión.
Dormir excesivamente, sí. Dormir.
Excesivamente, ¿qué son?
Un niño pequeño tiene que dormir alrededor de pues 9-10 horas. Sí. Si estuvieras durmiendo mucho tiempo el fin de semana hasta o incluso muy cansado durante el día y que se tenga que echar la siesta, pues puede indicar que puede tener...
Los adolescentes, algunos de ellos duermen mucho también.
Sí, los adolescentes duermen mucho y tienen el sueño a fase cambiada. Se tienden a acostar muy tarde y luego pasan por la mañana mucho tiempo y se levantan tarde los fines de semana. Pero eso puede ser totalmente normal y necesitan sueño porque están creciendo y están desarrollándose. Pero un adolescente que se levanta, que no esté tomando drogas, claro, que se levanta, come y se vuelve a echar la siesta hasta la hora de la cena, algo está pasando.
Bueno, pues doctor, nos deja a los padres con tareas pendientes. O sea, es una importante responsabilidad, por lo menos observar qué está sucediendo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito, después de una semana intensa de trabajo, una semana intensa de vida, pues están ya en pie o nos escuchan desde la cama, buscando información. Aquí se la venimos ofreciendo desde las 6 de la mañana. La noticia está en este momento en Ecuador. Se ha producido un terremoto de magnitud 7,8 en la costa de Pedernales, es el epicentro, la localidad de Pedernales es el epicentro de ese movimiento sísmico. Hemos en la última hora hablado con diferentes personas en Guayaquil, en concreto, porque en Pedernales no hay conexión telefónica. El balance de muertos de momento asciende a 40 fallecidos, aunque las cifras son muy provisionales y pueden ir elevándose, porque, como decimos, las comunicaciones son muy complicadas con la zona directamente afectada. Ha habido una alerta por tsunami en Perú que inmediatamente se ha levantado. Está decretado el estado de excepción en varias provincias. Hemos conectado, ya les digo, con varias personas. No son fáciles las comunicaciones en este momento con Ecuador. Esa es la última hora. También la última hora ha estado marcada por imágenes conmovedoras del Papa en Lesbos. Una de ellas realmente ha sido impactante. El Papa estaba en el campo de refugiados, ahora campo de detención de Moria, en Lesbos. Avanzaba lentamente sin que el servicio de seguridad le permitiera acercarse a un grupo de sirios que levantaban pancartas pidiendo ayuda y libertad, y una mujer de mediana edad ha conseguido sortear los controles y caía de rodillas ante el Papa Francisco. Con la cara en el regazo del Papa, entre lágrimas, le ha contado su historia. Vamos a oír el sonido de ese momento.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, he querido estar hoy con vosotros. Quiero deciros que no estáis solos. En estas semanas y meses habéis sufrido mucho en vuestra búsqueda de una vida mejor.
Ese era el momento en el que el Papa enviaba el mensaje a los refugiados. Vamos a oír ahora cómo lloraba esa mujer en brazos del Papa. El sonido pone los pelos de punta. Ese era el momento en el que la mujer se sinceraba con Francisco. Francisco, con gesto serio, ha recogido el sufrimiento de esa mujer, el sufrimiento difícil de imaginar de los que han perdido casa, familia, patria. La escena se ha repetido a lo largo de toda la visita. El Papa ha querido dejar claro a los refugiados que no estaban solos y en el viaje de vuelta se ha traído a 12 refugiados. El Papa se ha traído a 12 refugiados de Lesbos, tres familias que estaban allí antes de que se aprobase el acuerdo para las expulsiones. La acogida y la manutención va a correr a cargo del Vaticano. Gestos contundentes, palabras contundentes. El Papa ha pedido a Europa que sea responsable en la acogida de los refugiados.
Europa es la patria de los derechos humanos.
Europa es la patria de los derechos humanos y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentar.
Ese es el mensaje que el Papa nos ha dejado en su visita a Lesbos. Mensajes que cuestionan el giro que ha dado la política europea en las últimas semanas. El Papa Francisco ha firmado con el patriarca ortodoxo Bartolomé y el arzobispo de Atenas una declaración en Lesbos en la que ha pedido más esfuerzos para hacer frente a la crisis humanitaria. Francisco ha reclamado soluciones estables y ha insistido en parar la guerra y frenar la venta de armas. Hasta no hace mucho, algunos países europeos han estado vendiendo armas en la zona. La visita del Papa a Lesbos corre el peligro de ser interpretada solo espiritualmente. ¿Eh? ¿El Papa qué va a hacer el Papa? Pues oye, claro, hace solidaridad, hace caridad. Y claro, no se puede acoger a todos, no se puede atender en el fondo lo que dice el Papa. Se puede escuchar al Papa y interpretarlo en una clave puramente espiritual o espiritualista. Y el Papa ha querido hacer mucho más que un gesto espiritual. Por supuesto, un gesto espiritual, pero es un gesto histórico, político. Está llamando la atención a Europa. Vamos a irnos hasta Ecuador. Vamos a recabar más noticias de ese terremoto que ha dejado ya más de 40 muertos. Nos vamos hasta Guayaquil. Ahí está a Manta, no a Guayaquil, es una ciudad afectada por el terremoto. Ahí está Priscila. Vamos a ver qué nos cuenta de ese terremoto. Priscila, buenos días, buenas noches para usted.
Sí, buenas noches.
Priscila, cuéntenos, ¿cuál es la situación en Manta? ¿Cómo ha afectado el terremoto?
A ver, Manta es una ciudad de playa. Estamos en la provincia de Manabí. El terremoto fue más o menos a las 6:50, se empezó como algo leve, súper despacio, y enseguida ya se sintió muy fuerte. Enseguida hubo alerta de tsunami, empezaron a evacuar. Nosotros estamos a una cuadra de la playa, es una de las playas más conocidas aquí en la provincia, es la playa del Murciélago. Los evacuaron a una parte alta, ya que Manta está rodeada de mar. Ya enseguida quitaron la alerta de tsunami, pero estamos en estado de excepción, o sea, estado de emergencia.
¿Y a dónde han subido ustedes? O sea, ¿cómo se han alejado de la costa? ¿Hasta dónde han huido?
Por ejemplo, hay muchas personas que se han ido al sector de las Cumbres,
¿sí?,
que son altas de Manta. Otras personas se han ido a Montecristi, que es un cantón que está a unos... Es un pueblo, un cantón le decimos nosotros, un
sí,
pueblo que está más o menos a unos 15 minutos de la ciudad. Aquí en el hotel han subido a la terraza del hotel. Nosotros estamos aquí, hemos quedado en la recepción porque enseguida quitaron la alerta de tsunami.
¿Ustedes han visto algún movimiento en el mar? O sea, ¿está el mar más revuelto de lo habitual? No sé si han podido ver.
No hemos podido salir del hotel, pero
ajá,
sí nos han dicho que el mar está tranquilo.
Sí.
Nos informaron que iban a haber solo olas de un metro más o menos.
Ya.
Que sí podían haber réplicas en la madrugada. Hasta ahorita no hemos tenido réplicas.
Ustedes están a 200 kilómetros más o menos de Pedernales, ¿no?
Le puedo decir en horas. Estamos a unas 2 horas más o menos de Pedernales.
2 horas.
Pedernales es aquí en la provincia de Manabí.
Y es el...
Sí. Pedernales limita con la provincia de Esmeraldas, que es donde en sí fue el epicentro, en la isla de Muisne.
Priscila, gracias por haber estado con nosotros desde aquí, desde España. Nuestra solidaridad y nuestro abrazo para usted y para todo el pueblo ecuatoriano.
Muchas gracias.
Nos vamos hasta Esmeralda. Ahí está Adriano en el Hotel El Cisne. Adriano, buenos días, buenas noches para usted.
Sí, buenas noches.
¿Usted dónde está exactamente, Adriano? En la provincia de Esmeralda, pero ¿en qué localidad?
Estamos en todo el centro de Esmeralda.
Ajá.
Y consternado pues con lo que ha pasado, porque nunca ha pasado algo de esta magnitud. Y feo lo que se vivió acá en Esmeralda.
¿Qué es lo que han vivido ustedes? Cuéntenos.
Un terremoto, pero que nunca había pasado algo así aquí. Y vivimos feo el terremoto.
¿Pero qué es? ¿Usted ha visto mover la tierra? ¿Se han caído edificios? ¿Qué es lo que ha sucedido en su localidad?
Sí, se cayeron casas, hubo choques, gente desmayada por todos lados, incendio también hubo acá en la provincia de Esmeralda.
¿Usted exactamente está en el Hotel El Cisne? ¿Desde el hotel han visto algo especial? Digo, ¿se ha hecho sentir especialmente el terremoto?
Sí, vimos cómo se sintió el terremoto bien fuerte y estábamos arriba en la terraza y tuvimos que evacuar un poco de personas que estaban en el hotel y,
¿sí?
Y se vivió muy feo arriba del hotel.
Las informaciones que tenemos hablan ya de más de 40 muertos. No sé si ustedes tienen alguna información más completa.
De muertos casi no se ha escuchado, pero sí se han escuchado que han habido dos por ahí, pero no se confirman todavía.
Adriano, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo desde España, un abrazo para todo Ecuador y nuestra
gracias.
Solidaridad.
Que pasen bien.
Gracias, Adriano. Esas son las voces, esas son las noticias, esos son los relatos que nos llegan desde ese Ecuador sacudido por un fuerte terremoto. Ya decimos, el balance de muertes previsiblemente irá subiendo en las próximas horas. Y desde Washington, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha anunciado hace unas horas una revisión a la baja del crecimiento para este año y para el que viene. El gobierno ha recortado sus previsiones de crecimiento para España del 3% al 2,7% en 2016 y del 2,9% al 2,4% en 2017. Ya había rebajado la previsión para España el Fondo Monetario Internacional. Washington, Juan Fierro.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba en Washington la rebaja de las cifras de crecimiento de la economía española para este año y para 2017.
La nueva senda que se va a incluir ahí es un crecimiento para este año del 2,7% y para el año próximo, para el año 2017, del 2,4%.
El gobierno rebaja en 3 décimas el crecimiento para este año del 3 al 2,7% y 5 décimas del 2,9 al 2,4% en 2017, una rebaja que el ministro de Guindos calificaba de realista.
Creemos que es realista, coincide prácticamente con la del Fondo Monetario Internacional. Recoge además lo que está siendo la evolución del consenso de los diferentes analistas, que es una desaceleración de la economía española, pero una desaceleración menos intensa que la que está teniendo en los países de nuestro entorno y de la economía mundial.
Pese a este recorte, la economía española es la que más crece dentro de las economías avanzadas y además, según el ministro de Economía, España podía crear 900.000 puestos de trabajo en estos 2 años.
El ministro Luis de Guindos también se ha referido al caso Soria. En realidad es el único que ha hablado sobre este asunto en las últimas horas en el gobierno. Guindos, muy cercano al ya exministro Soria, lo ha defendido frente a Montoro. Montoro el viernes estuvo muy duro con Soria e insinuó que se le podía investigar. Volvemos a Washington con Juan Ferro.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmaba que el dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, había cometido errores y que su dimisión había sido un acto de responsabilidad concluyente que no se suele dar en España.
El ministro Soria ha hecho lo que él consideraba oportuno. Yo lo respeto y vuelvo a repetirles, es una decisión, la decisión más importante que puede tomar un político, que es dejar su profesión y su actividad en ese momento, como consecuencia, vuelvo a repetir, de que él ha reconocido errores, ¿no? Y yo lo único que pido aquí es como él creo que va a hacer, escuchar, lógicamente, con la mente abierta, las explicaciones que va a dar.
De Guindos subía el tono y afirmaba que no quería entrar a valorar las palabras del ministro de Hacienda Montoro sobre que nadie puede estar en el gobierno si ha operado en paraísos fiscales.
El ministro Montoro ha dicho lo que ha dicho y yo he dicho lo que he dicho. Y entonces yo no voy a comentar cuestiones. Yo le he dado mi opinión al respecto del planteamiento. Vamos a ver, el primero que ha considerado que no es compatible es el señor Soria, que ha dividido.
Intento no llorar por la leche derramada, contestaba el ministro cuando se le insistía en si no sentía frustración ante el hecho de que un miembro del gobierno se vea implicado en algo que el propio ministro pretende combatir.
Pues ya hemos visto a Luis de Guindos bastante enfadado cuando se le preguntaba por Soria y cuando se le preguntaba sobre todo por lo que había dicho Cristóbal Montoro. Respuesta que evidencia la división dentro del gobierno. Rajoy ayer estuvo en Zaragoza, no habló nada de Soria, no dijo ni palabra de Soria, como si no hubiera existido. Rajoy prometió que los universitarios sabrán hablar inglés y repitió lo que viene repitiendo desde hace varios sábados, que la solución es una gran coalición. Pilar Fernández Isla.
El presidente Rajoy vino a Zaragoza para hablar de educación y no hizo ninguna referencia a la renuncia de José Manuel Soria. Se comprometió a poner en marcha en el plazo de 5 años la mochila digital, que contempla la gratuidad del material escolar digital para los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Habló también de la puesta en marcha de un plan para que los licenciados universitarios acrediten un nivel intermedio alto de inglés.
Lanzamiento de un programa nacional de formación del profesorado en inglés y en enseñanzas de disciplinas no lingüísticas en inglés. El reto es que en 10 años, para obtener un título de grado, todo universitario deberá acreditar el nivel B2 en inglés.
El presidente en funciones volvió a reclamar un gran pacto de gobierno con los socialistas al que se podría sumar Ciudadanos para formar un gobierno estable encabezado por el PP.
Sánchez estuvo en Málaga, también su discurso sonó disco rayado, sigue tendiéndole la mano a Pablo Iglesias a pesar de las negativas, los desplantes, los desaires que ha recibido el líder de la formación morada, Maribel Sánchez.
Pedro Sánchez ha llegado a pedir a Rajoy que dimita igual que lo ha hecho Soria y acusa al PP de protagonizar una serie policíaca, decía, con un capítulo de corrupción diario. Pero al que realmente culpa de que no haya un gobierno del cambio es a Pablo Iglesias. Entre las numerosas críticas al líder de Podemos, Sánchez cuestionaba que sea de izquierdas. Se preguntaba cómo puede tener tanto odio y rencor una persona tan joven y le acusa de anteponer el reparto de sillones a la negociación de contenidos. Y aún así, le lanzaba un órdago para seguir negociando.
Así que le pido que no siga bloqueando el gobierno del cambio, porque ayer Soria enseñó el camino a Mariano Rajoy y el único que está bloqueando ese cambio es precisamente Pablo Iglesias con su voto en contra.
El candidato socialista a la presidencia se ha mostrado dispuesto a renegociar de nuevo con Podemos el contenido del acuerdo con Ciudadanos, aunque sigue sin aceptar a los independentistas catalanes a los que apoya Iglesias.
Y lo que llama la atención es la posición que ha tenido Ciudadanos en las últimas horas. Posición muy beligerante con Mariano Rajoy y con el Partido Popular. Han puesto en marcha los de Ciudadanos una campaña en redes sociales con el hashtag Mariano Rajao, en la que critica al presidente en funciones. Claro, lo más previsible es que haya elecciones. Lo más previsible es que tenga que haber un pacto, un acuerdo entre PP y Ciudadanos. Y estas cosas complican luego las negociaciones, porque ya hemos visto, tenemos experiencia en los últimos meses, que cuando uno sube mucho el tono, pues las heridas tardan en cerrarse y hacen difícil la negociación. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, líder de Ciudadanos en Cataluña, insistía ayer en que Rajoy debe quitarse de en medio.
Inés Arrimadas ha pedido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, cambiar de estrategia en materia de fiscalidad con las comunidades autónomas. Creemos que el señor Montoro tiene que cambiar su estrategia. Este es un tema que nos afecta a todos. Que podemos cumplir con los requerimientos de la Unión Europea nos afecta a todos. Por lo tanto, pedimos colaboración, coordinación y sentido común tanto al Gobierno de España como a las comunidades autónomas. La líder de Ciudadanos en Cataluña ha reprochado que Montoro esté dejando su responsabilidad en manos de las comunidades autónomas. Arrimadas ha lamentado que el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, dejara sus responsabilidades en manos del conseller de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y considera que Romeva tan solo asistió a la reunión para hacer una muestra de popularidad.
Era una crónica de Xavi Torres, llamativa la posición de Inés Arrimadas en la polémica entre Montoro y las comunidades autónomas. Hombre, lo lógico sería pensar que Ciudadanos cae del lado de Montoro, porque Montoro está intentando embridar el gasto de las comunidades autónomas, y Ciudadanos siempre se ha caracterizado por criticar y por intentar poner freno a los excesos de las comunidades autónomas. Pero no, Arrimadas cae del lado de las comunidades autónomas. Sorprendente, como decimos. 7:19, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Dilma Rousseff se la juega.
El Congreso de Brasil decide esta noche si hay motivos para destituir a la presidenta y líder de la izquierda, Dilma Rousseff, salpicada por los escándalos de corrupción.
Arranca el Congreso del Partido Comunista Cubano.
El primero que se celebra tras el deshielo de las relaciones con los Estados Unidos. 1,000 delegados debaten hasta el martes para elegir al sucesor de Raúl Castro, que dejará la presidencia en 2018.
Los dos yihadistas detenidos en Algeciras pasarán mañana a disposición judicial.
Formaban parte de la estructura exterior de apoyo al Daesh. Con esta operación ya son 18 los detenidos por terrorismo yihadista en lo que va de año.
Continúa en comisaría la cúpula de Manos Limpias y Deutsche Bank.
La fiscalía considera que operaban como grupos criminales. En total son 11 los detenidos. Todos ellos tendrán que declarar mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, acusados de extorsión y de estafa.
Localizado el séptimo cuerpo en el edificio desplomado en Tenerife.
Entre los fallecidos hay dos españolas, dos italianos, una marroquí y un finlandés. Solo se ha identificado a una de las víctimas.
Un guardia civil al frente de la UGT.
Alfonso Sánchez sustituye a Ángeles Pedraza, que ha sido nombrada presidenta de honor por su labor en los últimos 6 años al frente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Puigdemont cumple 100 días al frente de la Generalitat.
El martes presentará su plan de gobierno y el miércoles se reunirá con Mariano Rajoy. En solo 10 días, la Generalitat ha firmado contratos de publicidad institucional por valor de más de 11 millones de euros.
El Madrid mete más presión a la Liga.
Contundente victoria del Real Madrid en Getafe por 1-5, que le deja solo a un punto del Barcelona. Los de Luis Enrique necesitan ganar al Valencia en el Camp Nou para no complicarse la Liga, y el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, recibe hoy al Granada. En menos de 2 horas, a las 8, arranca la Fórmula 1. Carlos Sainz será octavo y Alonso duodécimo en el Gran Premio de China. Y Rafa Nadal juega hoy la final del Master 1000 de Monte Carlo ante el francés Monfils.
Va a seguir lloviendo. Ana Palacios, cuéntanos.
Sí, comienza el día con lluvia en prácticamente todo el país, aunque solo veremos tormentas en Galicia. Son precipitaciones que a lo largo del día van a ir desapareciendo para quedarse solo en el norte de la península y en el sur de Castilla-La Mancha. Las temperaturas hoy descienden en el interior de la mitad este peninsular. En el resto del país no cambian.
Gracias, Ana. Pausa para publicidad. Seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB,
pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
3.733. Serie 26.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unos días la Asamblea Nacional Francesa ha aprobado una ley que castiga a los clientes de la prostitución y no a las prostitutas. Van a ser multados con 1.500 euros y la multa puede llegar a ser de 3.500 si hay reincidencia. Es el quinto país europeo, Francia, que penaliza a aquellos que hagan uso de servicios de prostitución. María Teresa Comte, además de colaboradora de esta casa, profesora de doctrina social, participa en una organización que se llama Liberata, que precisamente lucha contra la esclavitud de las mujeres, la esclavitud que suele acompañar a la práctica de la prostitución. María Teresa Comte, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
No sé si he presentado bien Liberata. ¿Qué te parece esta solución? El que se multe al que hace uso del servicio de prostitución.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que si alguien se acerca a la ley, que no es fácil, claro que se lea un texto legislativo de este tipo, pero sí. Si alguien se acerca a un texto como este, lo que descubrirá fundamentalmente es la voluntad de luchar contra la esclavitud que la prostitución representa, o contra la mercantilización del cuerpo de la mujer y el abuso y la violencia contra la mujer que la prostitución representa, ¿no? Yo creo que esa es, como primera medida, digo, una de las cuestiones importantes de esta ley.
O sea, que te,
¿no?,
parece que tiene una buena filosofía.
Bueno, yo la comparto, si es buena o no, pero yo la comparto, ¿no? Quiero decir, la comparto, me gusta la presentación que se hizo de la ley en la Asamblea, sí. Creo que las ministras del gobierno de Hollande que han intervenido han dicho cosas muy interesantes y que es poner el foco en un tipo de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, me parece que ese es un buen planteamiento. Por supuesto que luego las medidas penales, como es la multa, pues tienen que ver con eso, ¿no? Si se está cometiendo violencia contra un ser humano, en este caso contra una mujer, y esa violencia tiene una dimensión sexual, pues lo normal es que quien la está ejerciendo, esa violencia, pague por ello, ¿no? Ese es un poco, resumiendo mucho, y bueno, seguro que algún penalista nos pondría peros.
Ya, pero entonces, vamos a ver, porque claro, alguien, está todo el tema de la trata de mujer y tal, yo voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? Yo comparta de ninguna manera esto que te voy a decir, pero hay algún extraliberal que puede decir, hombre, si no hay trata, si no hay, bueno, pues... es una actividad entre dos adultos, se podría decir. De hecho, en España hay quien ha abogado por la despenalización de la prostitución. O sea, quiere decir que el debate está abierto, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y además yo creo que en el análisis de la ley, en el planteamiento de la ley, esto también se tiene en cuenta, ¿no? Esa imagen a veces un tanto romántica, si se me permite la expresión, de lo que es en realidad la prostitución. Yeah. Un acuerdo libre entre las partes. Vamos a ver. Es un acuerdo mercantil, donde hay pago porque probablemente no hay consentimiento, ¿no? Ajá. Fíjate que ya digo probablemente.
O sea, que tú crees que esa imagen romántica, poco romanticismo hay, ¿eh? En sexo pagado, quiero decir.
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Yo por eso también aludía a las intervenciones que han tenido las ministras del gobierno de Hollande, la portavoz del gobierno, la ministra de Derechos Humanos, de Igualdad, dando las gracias a la Asamblea Nacional por haber desterrado precisamente esa imagen, decía ella, falsa de lo que es la prostitución. Porque es un acto, vamos a ver, claro, si nosotros pensamos...
¿Tú crees que es un acto intrínseco de violencia?
Por supuesto, que no puede darse en una sociedad igualitaria.
Ya.
O sea, tanto que predicamos acerca de la igualdad entre hombre y la mujer, la mayor parte de los cuerpos que se compran para ser usados sexualmente son cuerpos femeninos, ¿no?
Es un acto de machismo.
Para mí sí, clarísimo.
Ya. No, quiero decir...
Para mí sí, clarísimo, es clarísimo. Es clarísimo que el cuerpo de la mujer se compra porque es un instrumento que satisface vamos a decirlo así, ¿no? Un instinto de poder, de dominio, de abuso de
imposición. El cuerpo de la mujer debe ser un bien jurídicamente tutelado.
Bueno, el cuerpo humano, ¿no? La integridad
Entiéndeme, en este caso, sí.
La integridad propiedad del ser humano, es un bien jurídicamente tutelado, y en este caso, pues entender que, bueno, que el cuerpo de la mujer, pues exactamente puede ser, pues eso, reducido a una simple mercancía, fruto de un acuerdo de compraventa.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos, donde la libertad, en cualquier caso, sería insuficiente. Yeah. Insuficiente para justificar la legitimidad de ese trato, pues vamos, me parece que estamos además, digo, ante una cuestión que sociedades igualitarias, o al menos sociedades que predicamos la igualdad de género, ¿no? Y que hablamos de la igualdad real entre hombre y mujer, deberíamos plantearnos muy seriamente, ¿no? Ya sé que también hay prostitución masculina, también sé que hay trato, o sea, es decir, que las causas de la prostitución hay que...
No, pero lo que acabas de decir se puede aplicar igualmente en la otra dirección, vamos.
Por supuesto, en la misma. El problema es que el número de mujeres prostituidas es mucho mayor que el de los hombres, ¿no? Y esta expresión también me parece interesante, Fernando, fíjate, porque la ley la usa, ¿no? Habla de personas prostituidas, ¿no? Me parece que es un matiz tremendamente tremendamente importante,
como,
¿no?,
un adjetivo que se añade.
De hecho, bueno, digamos que las corrientes feministas abolicionistas están muy, muy satisfechas, ¿no?, por el paso, porque es el primer país de Europa no nórdico que entra en este modelo, ¿no?, en este proceso.
María Teresa, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Puenting, caída libre, ala delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus cuatro neumáticos Pirelli y paga solo tres. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Muchos jóvenes que escucharon esto.
Trabajo en equipo, pensamiento digital, autoconfianza, chicos.
Hoy tienen trabajo, porque los proyectos de empleabilidad de Fundación Telefónica funcionan. Y hasta el 60% de los jóvenes que participan en ellos mejoran sus capacidades y encuentran trabajo. Descubre más sobre nuestros proyectos en fundaciontelefónica.com.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 7:32, una hora menos en Canarias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Javier Martínez. Estado de emergencia en Ecuador.
Esto significa que todos los recursos económicos del país se van a dedicar a paliar la situación de emergencia que viven. Lo acaba de anunciar el presidente Correas en una entrevista en la radio, en la que ha dicho además que saldrá inmediatamente de Roma, donde se encuentra de viaje oficial, directamente a la zona afectada. 41 personas es la cifra oficial de fallecidos por el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que se ha registrado en el noroeste del país. Un número que muy probablemente vaya a aumentar en las próximas horas porque las autoridades no han logrado todavía acceder a las localidades de Pedernales y Puerto Viejo, que son las más cercanas al epicentro de la catástrofe. 10.000 efectivos del ejército están tratando de acceder a esa zona para evaluar los daños y el gobierno ha activado un fondo de contingencia de 500 millones de dólares. La Liga de Fútbol ha sido suspendida, se han cancelado todos los actos públicos como conciertos, desfiles o manifestaciones. Todos los parques naturales y sitios turísticos del país han sido clausurados y el vicepresidente del país, Jorge Glass, pedía calma.
Dentro de esta situación de emergencia hay que guardar la calma y tomar todas las precauciones del caso y estar muy atentos a la información que se irá difundiendo en los próximos minutos y en las próximas horas.
El Vaticano coge a 12 refugiados.
Acompañaron al viaje al Papa Francisco desde la isla griega de Lesbos, en la que el Santo Padre hizo un llamamiento a Europa para que recupere su espíritu de solidaridad y de acogida. Francisco explicaba el dolor que le produjo lo que vio allí.
La paura y toda la mia comprensión. El
miedo tiene toda mi comprensión, pero después de todo lo que yo he visto y que vosotros habéis visto, ese campo de refugiados era para llorar.
Y bambini, davvero, hoy era da
los
piangere.
Niños, de verdad, hoy era para llorar.
Era da piangere.
El gobierno rebaja las expectativas de crecimiento.
El frenazo, el parón económico, está causado por la debilidad de la economía internacional y también por la incertidumbre política que vivimos aquí en España. Lo explicaba el ministro de Economía, Luis de Guindos.
La nueva senda que se va a incluir ahí es un crecimiento para este año del 2,7% y para el año próximo, para el año 2017, del 2,4%.
La situación va a repercutir también en la creación de empleo porque el Ejecutivo prevé que se reduzca esa creación, que solo se creen 900.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años.
Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico. En este GM y gracias a ti, 10 récords históricos en cadena COPE. Herrera en COPE, récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Expósito obtiene su récord en la tarde. Colmenarejo consigue su récord histórico en la linterna. Cristina su mejor marca en fin de semana. Y el deporte también sigue creciendo. Un tiempo de juego y un partido de las 12 de récord.
¡Hola, hola! Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tu confianza en nosotros es un récord histórico. Y te lo agradecemos.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Termina la Feria de Sevilla y esa es una buena excusa para meternos en la cocina hoy e intentar hacer una tortilla de camarones, aunque la tortilla de camarones no es sevillana, se consume mucho en la Feria de Sevilla, pero es en principio es de Cádiz. Vamos a ver si Jesús Pérez, que es el cocinero del restaurante Cabo Roche, nos enseña a hacer tortilla de camarones. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos una buena tortilla de camarones?
Bueno, pues la tortilla de camarones
es lleva cebollita picadita muy fina,
sí.
Lleva perejil, lleva sí. Los camarones,
sí.
Lleva harina, agua y un poco de sal.
Pero vamos a ver, ¿tú haces, se hace primero la masa o cómo?
Sí, sí, primero hacemos la masa.
Sí, ¿cómo hacemos la masa? A ver, ¿cómo es la receta de la masa?
Primero pongo la cebollita con el perejil picado,
sí.
Y le añado los camarones.
Ajá, pero todo a la vez, ¿no?
Todo a la vez, sí.
Sí.
Luego el agua,
sí.
Un poco de sal,
sí.
Y a continuación le voy echando a la harina poco a poco y voy removiendo hasta tener una masa no muy espesa.
¿El camarón no lo has cocido antes? ¿Está crudo?
No, no, camarón crudo.
Ya. ¿Y cuánto tiempo es más o menos eso? ¿Cuánto tiempo hasta que se hace bien?
Eso luego en una sartén con bastante aceite.
Sí.
No muy caliente, pues unos 6-7 minutillos.
Ah, o sea, 7 minutillos ya se ha hecho la tortilla. Ya.
Sí.
Pero, ¿y antes la harina la quemas un poquito con el aceite o no? No,
no, no, no, la harina totalmente cruda, vamos.
Ya. ¿Y cuáles son los camarones buenos? ¿Cómo se...?
Los camarones buenos son los de... nosotros lo que utilizamos son camarones que vienen frescos.
Ajá. O sea, camarones que no se han congelado.
No, no, congelados, de los esteros.
Ya. Bueno, pues nada, ya sabemos cómo hacer una tortilla de camarones. Jesús Pérez, cocinero del Cabo Roche, restaurante Cabo Roche. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La editorial La Esfera de los Libros acaba de publicar un volumen que se llama La España de Alá y que la firma Ignacio Cembrero. No es cualquier firma. Ignacio Cembrero ha sido muchos años corresponsal del País, El Mundo, en Oriente Próximo, en Marruecos, o sea, conoce perfectamente la realidad del Islam. Ignacio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y buenos días.
Oye, Pablo, Ignacio, tú dices aquí, en las primeras páginas del libro, que una inmigración en general pacífica no ha modificado los valores de las sociedades de acogida. Son los recién llegados los que, a trancas y barrancas, han hecho suyas las esencias de la nueva patria. ¿Esto significa que, después de tu detallada investigación, crees que el Islam, 2 millones, más de 2 millones, ¿no?, de musulmanes en España, es un Islam integrado o en vías de integrarse? ¿Por qué?
No es un Islam integrado, no. Entre otras cosas porque en España la inmigración que tenemos,
sí,
es reciente, se remonta a los años 90 o a la década pasada en Europa, en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido, llevan mucho más tiempo residiendo en esos países. Aquí es una inmigración reciente, no está integrada, tampoco lo está mucho en Francia ni en el,
sí,
Reino Unido. Y es verdad que es más difícil la integración de los musulmanes que otros colectivos. Pero sí nos muestra la experiencia histórica que en general,
sí,
en los países que pierden inmigrantes o que pierden refugiados, como es el caso de Siria o Irak, pues evidentemente se empobrecen, y los países que los acogen, si saben organizarse, si saben hacer las cosas bien, pues en general se enriquecen. Y yo creo que la mejor prueba de ello, hay otras muchas, pero la mejor prueba de ello es Estados Unidos, que es básicamente uno de los países más prósperos y potentes del mundo y que es un país de inmigrantes.
Ya, vamos a ver, entonces, ¿tú crees que sustancialmente los 2 millones de musulmanes, habrá muchos que hayan nacido ya aquí,
sí,
no están plenamente integrados? O sea, tenemos fenómenos de gueto como el de Molenbeek, ¿es porque al llegar aquí y encontrar una identidad, digamos, más laica en la vida pública, eso les provoca rechazo? O sea, claro, yo supongo que la geografía, vamos, supongo no, en el libro está, la geografía de la inmigración musulmana es muy diversa en cada sitio, ¿no? Pero si tú tuvieras que hacer una foto sintética, ¿cómo la retratarías?
Bueno, en el caso de España no es tan diversa, puesto que gran,
sí,
parte de la inmigración es marroquí o,
ajá,
de origen marroquí. Después es verdad que hay pakistaníes, senegaleses, argelinos, etcétera, pero son muy minoritarios. Los marroquíes son 700 y pico mil.
Sí.
Ningún otro colectivo llega a los 100.000. Y es verdad que hay varios cientos de miles de musulmanes españoles que en su gran mayoría también son de origen marroquí, pero que han adquirido la nacionalidad española. española, también hay senegalés, también hay senegaleses, etcétera. Y después tenemos lo que yo llamaría los musulmanes autóctonos, que son, por supuesto, los de Ceuta y Melilla, que son, están ahí desde hace varias generaciones, y también los conversos, que es un fenómeno que ha existido en la transición española. Hubo un fenómeno limitado, pero de gente que se convirtió al Islam. Bueno, yo diría un rechazo al catolicismo porque lo identificaban con el franquismo en aquel momento.
Claro.
Y hay conversiones más recientes, que algunas son preocupantes, otras no, de jóvenes que buscan, digamos, pues que buscan referencias en la vida, etcétera. Hace probablemente un cuarto de siglo hubiesen apostado por ideologías de extrema izquierda, maoísmo, trotskismo, y están muy de capa caída y se creen que van a luchar contra la globalización y contra el imperialismo apostando por un islam extremista, cosa que es evidentemente errónea.
No, yo cuando te decía la de geografía diversa no era de procedencia, sino de las comunidades aquí. Por ejemplo, tú tienes un capítulo dedicado al tema catalán, que lo identificas con el como punto negro del yihadismo. Estoy pensando, por ejemplo, en Lérida, donde hay algunas comunidades que sí tienen a lo mejor más influencia, no sé, wahhabita, que las comunidades islámicas musulmanas de Madrid. No sé si se puede hacer una diferenciación, ¿no? O sea, una...
Bueno, yo creo que hay un mapa de la radicalización que sale en el libro, que lo hace un mapa del Ministerio de Interior por provincias. Ellos lo tienen, yo no lo he conseguido, desgraciadamente, mucho más detallado incluso que por provincias, prácticamente por lo que llaman secciones censales. Y evidentemente vemos que los fenómenos de radicalización en España están sobre todo concentrados en la costa mediterránea, un poco en Madrid también. Y cuando digo la costa mediterránea, digo sobre todo Cataluña y todavía más especialmente Barcelona, que prácticamente acapara la quinta parte de los fenómenos de radicalización detectados en el conjunto de España. Fenómenos de radicalización que no quiere decir que se vayan a la yihad ni siquiera a intentar perpetrar un atentado, pero que son procesos que incipientes o que ya están en marcha de radicalización. El Ministerio de Interior ha detectado aproximadamente unos 6.000 en la provincia de Barcelona, que es el lugar de España donde hay donde residen más musulmanes. Y esos 6.000 pues suponen aproximadamente el 20% del total.
Esa minoría, bueno, en Cataluña es una minoría bastante importante, por lo que acabas de decirnos, ¿no? ¿Provienen de comunidades magrebíes y al llegar aquí son captados por células de radicalización? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, los trabajos de Fernando Reinares, es el que más este tema con diferencia en España, muestran que hoy en día el yihadismo se españoliza, en el sentido de que hace todavía una década o incluso 5 años, la mayoría de los detenidos en las operaciones antiterroristas eran extranjeros y sobre todo marroquíes. Hoy en día ya la mayoría son españoles. Algunos, evidentemente, porque han adquirido la nacionalidad en los últimos años, otros han nacido aquí incluso, y después también porque han aparecido células, sobre todo en Barcelona, integradas por conversos, gente que no tenía nada que ver con el Islam hasta que se produjo esa especie de conversión expresa al Islam, y además no a cualquier Islam, a un Islam ultra radical. Hay incluso el caso de inmigrantes chilenos, inmigrantes paraguayos, que se han convertido a un Islam muy radical y que han acabado siendo detenidos, y el paraguayo será incluso juzgado.
Pero entonces, digamos, es relativamente fácil identificar la pista de este radicalismo, de este wahabismo. Es decir, ¿la mayoría de las mezquitas españolas en qué están? ¿En qué tipo de islam están?
No, pues la mayoría de las mezquitas españolas están en un islam, yo diría que pacífico, porque las mezquitas hoy en día están ya muy controladas. Muy controladas, ha habido un largo... No solamente en España, es un fenómeno en general en Europa, en los... Yo diría los 3-4 últimos años ha habido un gran esfuerzo exitoso para intentar que los discursos de los imanes no sean radicales, de que no hayan por ahí elementos que prediquen un islam radical o que apuesten o que inciten a los fieles a emigrar a Siria, a Irak o a otros escenarios para pegar tiros. Esto es un esto ha significado que los procesos de radicalización ya no pasan por las mezquitas, tampoco diría yo pasan prácticamente por las cárceles. Hay algunos, pero ya ya hay pocos. Y hoy en día pasan fundamentalmente por Internet. Primero las redes sociales, aquellas en las que estamos todos, Facebook, Twitter, sí, las redes sociales generalistas, y aquellos que pasan esa primera criba, pues ya pueden acaso acceder a páginas yihadistas más especializadas, a la que el común de los mortales no accederíamos, porque hay que ganarse la confianza del administrador y ser admitido ahí.
Hay quien sostiene que algunas extensiones de la comunidad islámica, especialmente en ciudades como Granada, por ejemplo, en algunos barrios, están financiadas por Arabia Saudí, por Qatar. ¿Tú has podido encontrar alguna pista de esto o eso no tiene ningún fundamento?
Bueno, tiene todo el fundamento del mundo. Más que yo, el que ha encontrado pistas de esto y está, sí, es una parte de su trabajo. Además, también la policía, pero sobre todo el CNI. El CNI ha dedicado muchos esfuerzos y sigue dedicando muchos esfuerzos a intentar averiguar la financiación que viene de fuera y que viene en buena medida del Golfo, aunque también hay financiación de otra manera de Marruecos. Cada uno quiere dejar aquí el sello de su Islam sobre los musulmanes españoles, y a veces es un Islam, yo creo que perjudicial, como es el caso de Arabia Saudí, que el wahabismo no es terrorismo, pero en muchos casos sí, ha sido la antesala.
El terreno, ¿no?
Ahora bien, esta tarea de la que hablaba, de la policía o del CNI, es una tarea muy complicada, porque muchas veces este dinero no llega a través de transferencias bancarias que pueden ser estudiadas y seguidas de cerca, no, sino que llega en maletines el señor que se sube al avión en el aeropuerto de Riyadh, en Arabia Saudí, y que trae un maletín lleno de fajos de billetes de dólares y que lo entrega aquí. Eso es muy opaco y además da lugar, aparte de ser opaco, da lugar a bastante corrupción, porque el primero que recibe el maletín
se
queda con una parte.
Pero es una fantasía, eso existe.
Eso existe, y no solamente existe, sino que ha habido gestiones de países europeos, y yo recuerdo una de hace unos años en España, no son públicas, pero ha habido giras de altos funcionarios europeos que han ido a los países del Golfo a pedirles que no financien de esa manera, y que si querían financiar lo hicieran, por ejemplo, a través de una fundación del Ministerio de Justicia que se llama Pluralismo y Convivencia, y que, digamos, costea y financia proyectos positivos para la comunidad musulmana, y que a través de esa fundación canalicen parte.
Estás hablando de gestiones quizá del director general de Asuntos Religiosos en algún
momento. Sí, han hecho gestiones, efectivamente, no juntas conjuntas del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero yo creo que por una parte sin demasiado éxito, y además me gustaría decir que para muchos musulmanes adinerados o muchas fundaciones, sobre todo del Golfo, no es lo mismo financiar en Granada, en Córdoba o incluso en Zaragoza, que financiar algo en Helsinki o en Estocolmo.
Porque prefieren hacerlo allí, claro.
Esta es la tierra de Al-Ándalus.
Claro.
Esta es una antigua tierra islámica, y algunos sueñan con que esto vuelva a ser una tierra islámica.
Bueno, te diré yo que en un viaje que hice a Nigeria, en una ciudad perdida en el norte, de una mezquita pequeñísima, el que salió de rezar me habló de retomar Al-Ándalus, o sea, está en el diario. Vamos a ver, por terminar, un par de cositas más. Marruecos, tú dedicas un capítulo también a los servicios de inteligencia marroquíes, que trabajan mucho en España, en el Islam español.
Sí, yo creo que aquí el principal objetivo de los servicios marroquíes, que tienen una fuerte implantación en España, primero a través de la red diplomática, la embajada y consulados, pero también digamos con otras personas que colaboran con ellos, es por un lado controlar a la inmigración, y el Islam es un instrumento para controlarla. El Islam en su versión malequita, en su versión marroquí, digamos, es un instrumento para controlarla, y a eso dedican grandes esfuerzos. Eso en un sentido también tiene una lectura positiva para España, al controlar la inmigración luchan contra los elementos extremistas o que tienen tendencias, digamos, terroristas. Y el otro gran objetivo de los servicios marroquíes en España es seguir de cerca al Polisario y a todas las asociaciones que le apoyan. Esa es su principal tarea.
Pero vamos a ver, oyéndote uno podría tener la sensación de que esta comunidad de 2,5 millones de musulmanes o de 2 millones largos son una quinta columna dentro del proyecto español. ¿Se puede sacar esa conclusión, Ignacio?
No, yo no creo que se pueda sacar esta conclusión. Yo lo que creo es que son gente que efectivamente no está integrada, llevan poco tiempo.
Cuando tú que no están integrados, ¿qué significa? ¿Que no se identifican con las leyes, con la forma de...?
No, significa que No, yo creo que sí, son, en su gran mayoría son absolutamente respetuosos de las leyes. No, no, yo lo que creo que no están enterados, pues tú no les ves participar en la sociedad civil, no les ves a aquellos que tienen la nacionalidad española, por lo que sabemos, aunque no hay un trabajo serio hecho todavía sobre el tema, por lo que sabemos no votan, o son muy pocos los que votan, no tienen participación en los sindicatos.
Sí, que no participan en la vida democrática y social.
Cuando participan son sobre todo en, en sus propias asociaciones, que bueno, hay asociaciones caritativas musulmanas en España, etcétera, que a mí me parece bien, evidentemente, pero si tuvieran un mayor grado, digamos, de participación, de protagonismo en la sociedad civil, bien, pero no tenemos aquí prácticamente diputados y concejales, etcétera. Bueno, yo creo que eso es una labor de a largo plazo, es una labor que llevará tiempo. Sería bueno que hubiera figuras musulmanas que destacaran, porque serían probablemente un referente para buena parte de la comunidad, que muestren que pueden progresar y que pueden ocupar puestos de responsabilidad en la sociedad española.
Pero la no integración no significa que esa comunidad musulmana sea una amenaza.
No, yo creo que la comunidad musulmana no es una amenaza. Es más, yo creo que les necesitamos, porque este país prácticamente, como bien sabes, tiene la fecundidad es muy baja, la tasa de crecimiento demográfica es más bien negativa, y entonces necesitamos a gente que venga aquí a trabajar y a cotizar y a pagar nuestras pensiones, si es posible. Y eso es indispensable. Tienen que ser inmigrantes, pueden ser inmigrantes de muchos lugares, pero es verdad que los musulmanes son los que tenemos más cerca.
La España de la Ignacio Zembrero. Gracias por haber estado con nosotros, Ignacio. Y enhorabuena por este serio trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 casi ya y 54, una hora menos en Canarias. Ana Palacios nos trae la prensa hoy, donde se prodiga el exministro Soria. Entrevistas por tierra, mar y aire.
Pues sí, Soria ha hablado tanto, el exministro ha hablado tanto con El Mundo como con El País. Le ha dicho al Mundo que Rajoy sí le apoyó, que le llamó por teléfono, pero que hay otros del gobierno que no lo han hecho. Le parece bien que la agencia tributaria la investigue. Dice que no hay más sociedades vinculadas a su familia en paraísos fiscales. Dice también que su caso es totalmente defendible, pero que tenía que renunciar por las equivocaciones en sus explicaciones. Al País, por su parte, le ha dicho que Montoro hará bien en investigarle, pero que no va a encontrar nada. Desmiente las palabras del ministro de Hacienda y dice que su renuncia solo se debe a su error de comunicación al dar las explicaciones. En cualquier caso, Rajoy estuvo ayer en Zaragoza y la verdad es que obvió cualquier tema relacionado con José Manuel Soria. Y también la visita del Papa Francisco a Lesbos aparece en todas las portadas. ABC señala la frase del pontífice que decía que lo que había visto le había hecho llorar. El Mundo habla de milagro. Milagro para tres familias que pasan del barro y del suelo de Lesbos al Vaticano. La razón, además de contar todo esto, trae la historia de un sirio que ayer no pudo conocer al Papa. Es otra historia más de la cruda realidad de los refugiados. Este sirio vive fuera del campo del campamento de Lesbos, escondido por temor a que le deporten a Turquía. Y una mala noticia para terminar hoy, porque como señalan los diarios, el gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento hasta el 2,7%. Dice El País que admite el gobierno que la economía pierde fuerza, aunque de Guindos lo achaca a la desaceleración mundial.
Y en la prensa hay eco en sus editoriales de la visita del Papa a Lesbos, Ana.
Todos están referidos a la visita del Papa. A veces pide que se tome al Papa Francisco como ejemplo en el trato a los refugiados. Define a Francisco como conciencia de Europa. El Mundo señala que el Papa reclama solidaridad con los refugiados que olvidan la Unión Europea. El País, atrapados en un bucle, la visita del Papa a los refugiados debe movilizar a los estados de Europa. El Papa ayer consiguió atraer la atención del mundo a esa zona. La razón, el gran poder de la diplomacia del Vaticano. El Papa ayer demostró que con fe y amor, con coraje y con compromiso, se alivia el dolor de las personas. Y La Vanguardia, el gesto del Papa de ayer, demuestra que a pesar del terrorismo y del miedo, no se puede justificar que los derechos humanos sean pisoteados. El Papa con valentía ayer dio tres importantes pasos de confianza, de solidaridad y de derecho de asilo.
Pues así valora el Papa esa, el Papa no, la prensa valora la visita del Papa a Lesbos. Luego les daremos algún detalle más de todo lo que el Papa ha dicho y estaremos en Lesbos. Allí está Cristina López Schlichten, que va a hacer hoy su programa desde la isla griega. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Ni un solo envase de vidrio sin reciclar! Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente. Así que tu vidrio...
¡al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien... te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los héroes que después de una semana intensa de trabajo, todavía en el domingo, siguen madrugando, siguen buscando información. La noticia está en este momento en Ecuador. Un terremoto de 7,8 en la escala de Richter ha sacudido el país, ha dejado al menos 40 muertos, aunque las cifras pueden subir. Enseguida estaremos en Ecuador para que nos cuenten cómo se han vivido las últimas horas, pero la noticia está también en este momento en China, donde se corre el gran premio de Fórmula 1 que vamos a ofrecerles a través de cope.es. Vamos a vivir aquí el arranque de esa carrera con la ayuda de Eri Frade. Eri, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Todo preparado. Vuelta de formación en el circuito de Shanghái para el Gran Premio de China. La tercera prueba de la temporada del Mundial de Fórmula 1. Ya con los dos pilotos españoles, dado de paso por los médicos Fernando Alonso, corriendo con algún dolor, pero corriendo al fin y al cabo. Vamos a buscar los puntos de información, la presentación rapidísima del equipo antes de que arranque este gran premio. Para contar lo que suceda, como siempre, está el director de COPEGP, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Hola, ¿qué tal, oyentes de Tiempo de Juego? Porque esto es Tiempo de Juego también, aparte de COPEGP y aparte del estupendo programa de Fernando de Aro. Os tengo que decir, va a ser una carrera apasionante. Nico Rosberg sale desde la pole con neumático blando. Hay que explicarlo porque es la clave de la carrera. Al final sale con un neumático con el que puede parar mucho más tarde y sin embargo los pilotos que tienen detrás tienen que atacarle desde la salida. Tanto Ricciardo como Raikkonen como Vettel tienen que intentar pasarle en la salida porque llevan neumáticos super blandos. Los nuestros, Sainz octavo, Tiene una buena posición para lograr puntos. Mejor ritmo que Verstappen. Primera misión de Carlos Sainz. Acabar delante de Verstappen y aguantar en la salida porque él sale por el lado sucio. Octavo Sainz, noveno Verstappen. Undécimo, Fernando Alonso. Sonríe de nuevo, aunque le duele la costilla. Gana a su compañero de equipo y está recuperando la ilusión. Ese es el Alonso que queremos todos y va a luchar por los puntos. Sale con neumático blando y tiene la estrategia que quiere. Y además, el día es perfecto en Shanghái para las carreras. 20 grados de temperatura, 30 de asfalto, carrera con muchas paradas, carrera con mucha emoción y con Hamilton saliendo en la última plaza.
Para contar y traducir lo que suceda están los comentaristas de la cadena COPE para los asuntos del motor, para los asuntos de la Fórmula 1, nuestro piloto Andy Suchet. Hola Andy, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Esperas mucho espectáculo hoy?
Yo sí, la verdad es que yo creo que están todos los ingredientes mezclados para poder ver una carrera divertida e interesante. Yo creo que nos espera una hora 45 divertida aquí en COPE GP.
Team manager de esta escudería COPE GP, Joaquín Verdegay. Hola Joaquín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Pálpitos?
Pues que me he despertado con muchísima ilusión, ¿eh? La carrera, desde luego, sobre el papel pinta divinamente. Esperemos que no se estropee en la primera curva y que disfrutemos de una carrera con muchos datos para la ilusión.
Y también tenemos nuestro ingeniero de telecomunicaciones, Charlie Barazal. Hola, Charlie.
Muy buenos días.
¿Algún dato de última hora que esto va a arrancar?
Que nadie monta neumático medio.
Nadie monta neumático medio.
Con lo cual nos encaminamos a tres paradas prácticamente para todos.
Hay quien se la puede jugar a dos. Coches en parrilla, el coche de seguridad. Carlos, todo tuyo.
Ahí está, ya están los monoplazas agrupados en la parrilla. Salida del 22 monoplaza. Vamos a ver la salida, es el momento clave de la carrera. Vamos a ver, porque ahora mismo están los motores a 12.000 revoluciones. Bandera verde por detrás, se cruza el comisario de salida. Están, ahí está, 4 semáforos rojos, 5 semáforos rojos. Salida del Gran Premio de China. Acaba de arrancar el Gran Premio y Ricciardo está ganando de la partida a Rosberg. Se va a poner Ricciardo primero. Ricciardo en la primera curva se pone en la primera posición. Cuidado que viene Raikkonen a por Rosberg también, pero de momento aguanta la posición y por detrás está adelantando. ¡Se ha tocado! Ha sido Kvyat que ha tocado a Vettel. Ha sido Kvyat a Vettel y a Raikkonen. Cuidado que ha habido los dos Ferrari. No, ha sido Raikkonen. Se queda atrás Vettel. Ha habido ahí un percance en la primera curva. Y de momento está el líder Daniel Ricciardo. Kvyat ha hecho de compañero de equipo en el peor de los sentidos. Y vemos también por fuera Hamilton, que ha tenido Hamilton, un toque Hamilton. Hamilton. Va Hamilton sin alerón. Va Lewis Hamilton sin alerón. No podía tener la cabeza tranquila Lewis Hamilton. No podía tener la cabeza tranquila Hamilton. Y ha tenido, salía último. Y ahora mismo está en una muy mala posición. Está ahora en una situación muy complicada. Y cuarto es Carlos Sainz. Cuarto Carlos Sainz. Que no sea hoy el primer podio de Sainz, madre mía. Cuarto Carlos Sainz. Ahora mismo es una situación muy buena para el piloto madrileño. Vamos a ver, siguiente paso. Primero Ricciardo, segundo Rosberg, tercero Kvyat, cuarto Pérez, quinto Hülkenberg, sexto. Sexto Carlos Sainz, le han pasado Pérez y Hülkenberg. Séptimo Massa, octavo Button, noveno Vettel, décimo Bottas. Y ahora vemos si Fernando Alonso ha perdido plaza, ¿eh?
Sí, está
decimotercero. Se ha debido meter en algún enredo porque está decimotercero Alonso. Ha debido tener algún, bueno, pues a lo mejor el obús plateado que venía por detrás ha provocado una cierta melee, el obús de Mercedes ha una cierta melee en el medio del pelotón. Esperemos que no tenga el coche dañado, pero de momento está la cosa muy bien para Carlos Sainz en esa sexta posición y no tan bien para Fernando Alonso en la decimotercera.
Viendo lo que había por la cola del pelotón de este Gran Premio, era fácil que pudiese pasar lo que ha pasado. Y bueno, si Alonso está, es una buena noticia. Porque...
Sí, porque había un lío tremendo. Bueno, ahí está, primer paso por meta. Primero Ricciardo, segundo Rosberg, tercero Kvyat, cuarto Pérez, quinto Hülkenberg, sexto Carlos Sainz, séptimo Massa, octavo Vettel, noveno Button, décimo Bottas y decimotercero Fernando Alonso.
Fernando, nos quedamos por cope.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles, contándole a los oyentes de COPE este Gran Premio de China de Fórmula 1.
Así arranca, gracias Eri, la carrera en el Gran Premio de Fórmula 1 en China. En cope.es toda la información. Nos vamos hasta Ecuador. Ya les decíamos que un terremoto esta madrugada ha sacudido el país, más de 40 muertos. El centro es en Pedernales. Richard está en Esmeralda. Esmeralda es la provincia donde se ha producido el epicentro. Richard, muy buenos días, buenas noches para ti. ¿Qué habéis vivido en las últimas horas? Richard, cuéntanos.
Muy buenos días, sí. Hemos pasado un problema muy grande acá, hemos sentido un temblor muy fuerte. Hasta el momento ha sido un poco catastrófico. No hemos sabido nada porque estamos sin luz, no tenemos energía. No se sabe, no tenemos noticias, no hemos visto nada. Pero ya por el momento sé que ya se está retornando todo, está tranquilizándose. Ya está comenzando unos pocos minutos creo que ya va a comenzar a funcionar lo que es la energía. Y bueno, de ahí lo que es, aquí se sintió fuerte, hubo varias personas cayéndose, todo se movía, y muy feo y muy rápido, no hubo tiempo de reacción.
Gracias, Richard, desde aquí, desde España, un abrazo. También para ustedes, para todos los ecuatorianos. Nos vamos hasta Guayaquil, donde también se ha hecho sentir ese terremoto. Hablamos con Paola Garofalo. Paola, muy buenos días, gracias por atendernos. En Guayaquil, ¿cómo se ha sentido el terremoto?
Hola, muy buenos días. Sí, fue muy fuerte. La verdad, todas las personas nos asustamos. Pero ya ahorita ya se ha mantenido la calma. En la tarde, sí, la verdad que primera vez que hay un temblor de esa magnitud, pero gracias a Dios todo está bien por el momento. Esperemos que no haya ninguna réplica.
Hemos tenido noticias de que hay más de 40 muertos. No sé si ustedes tienen alguna información más amplia.
Sí, pero hubieron más muertos en Esmeraldas, porque ahí fue el epicentro.
Pedernales, ¿no?
Ajá, acá en Guayaquil, según las estadísticas, hay 16 muertos hasta el momento.
Paola, un abrazo desde Ecuador para usted, para todos los ecuatorianos. Gracias. Nuestra solidaridad en este momento difícil.
Muchísimas gracias.
Eso es lo que está sucediendo en Ecuador. Nos vamos ahora hasta Lesbos. El Papa ha hecho una visita histórica. Enseguida les damos más detalles. Se ha traído 12 refugiados. En Lesbos está Andoni Orrantia. ¿Cómo se amanece, Andoni, después de esa jornada histórica vivida ayer?
Buenos días, amanece en Lesbos después de una noche un poco más fría que las anteriores. Hasta ahora no hay tanto tráfico por las calles, algunas motos que sortean en la carretera a los perros que deambulan solos, algo muy habitual aquí, y a un grupo de soldados que paso firme desfilan junto al puerto preparados para un día de maniobras. Este domingo amanece con una pregunta a partir de ahora. ¿Qué se le hace Yorgus, 37 años, propietario de una tienda de recuerdos desde hace dos en el puerto? The voice for all gold. Dice que el Papa es la voz del mundo, se ha convertido en la voz del mundo después de pensárselo mucho. No todos hablan, Yorgos prefiere guardar silencio desde la recepción de su hotel. Petro sigue limpiando las calles en su turno de primera hora, mientras que a escasos metros Anker saca brillo a su taxi. Es su forma de vida, una vida que en Lesbos, sin el Papa, continúa.
Gracias, Andoni. El día después, en Lesbos, ayer se vivieron escenas conmovedoras. El propio Papa lo ha dicho, ha dicho que era de llorar. Una de esas imágenes que se marcan a fuego en el corazón ha sido en el campo de refugiados, ahora campo de detención de Moria, en Lesbos. Francisco avanzaba lentamente sin que el servicio de seguridad le permitiera acercarse a un grupo de sirios. Una mujer de mediana edad conseguía sortear los controles y caía de rodillas ante el Papa. Con la cara en su regazo, entre lágrimas a tragos, le contaba su historia. Este era el momento, este era el sonido.
Two afternoon crisis, afternoon. I let go. Yo empezó a
poner el llanto de esa mujer que lloraba en brazos del Papa. Francisco no ha podido entender los detalles, pero se han entendido en ese lenguaje universal del sufrimiento. Francisco, con gesto serio, ha recogido ese sufrimiento y el de muchos otros. Las escenas se repitieron ayer. Francisco ha querido dejarles claro a los refugiados que no estaban solos.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, he querido estar hoy con vosotros. Quiero deciros que no estáis solos. En estas semanas y meses habéis sufrido mucho en vuestra búsqueda de una vida mejor.
El Papa se ha traído a 12 refugiados al Vaticano, a Roma. Gestos contundentes de Francisco, palabras contundentes sobre la responsabilidad de Europa en la acogida de los refugiados.
La Europa es la patria de los derechos humanos.
Europa es la patria de los derechos humanos y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentar.
La visita del Papa a Lesbos corre el peligro de ser interpretada como lo fue aquel grito de Juan Pablo II ante la Segunda Guerra de Irak. No a la guerra, clamó Juan Pablo II. Ayer Francisco dijo en Lesbos
que hacía falta tratar de forma digna a los refugiados, que había que acogerlos. Y habrá quien se encoja de hombros y habrá quien diga, hombre, ¿qué va a decir el Papa? Claro, ya se sabe, un Papa siempre tiene que hablar de caridad y de solidaridad. Y habrá quien interprete solo en clave espiritual este viaje y habrá quien diga que una cosa son los consejos espirituales y otra cosa es hacer política y otra cosa es hacer historia y otra cosa es estar con los pies en el suelo, ¿eh? Se dirá que es lógico que los papas hablen así, pero que luego hay que hacer las cosas de otro modo. Es lo que sucedió hace 13 años. Se rechazó aquella llamada del Papa Juan Pablo II sobre Irak. Se dijo que había que echar a Saddam Hussein. Y 13 años después, Irak es un estado fallido y el Daesh controla buena parte de Irak. No es un mensaje solo espiritual el del Papa. Es un mensaje cargado de historia, cargado de política. No se puede. Si Europa quiere ser inteligente ante la situación, Europa no puede encoger los hombros y decir, es lógico que el Papa hable de solidaridad, es lógico que el Papa hable de caridad. Este es un mensaje histórico, este es un mensaje político. En la actualidad nacional, revisión de las previsiones de crecimiento por parte de Luis de Guindos desde Estados Unidos. También ha hablado allí Guindos sobre la crisis provocada por Soria. Es el único que ha hablado en el gobierno y ha estado muy duro. De Guindos defendiendo a Soria, distanciándose de Montoro. Se ve que hay diferencias dentro del gobierno. En la crítica que ha recibido Mariano Rajoy, crítica por no haber comparecido, no ha habido respuesta. Todos los grupos siguen pidiendo la comparecencia de Rajoy. Ayer Rajoy, que estuvo en Zaragoza, no habló de Guindos, sobre de Guindos. No habló sobre de Guindos y no habló sobre Soria. Pausa para la publicidad y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Herrera en COPE bate un nuevo récord.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Y según los nuevos datos de audiencia del EGM, supera ya los 2 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Carlos Herrera apunta al liderazgo de la radio española y se convierte en un referente.
Hola, Rubén.
Otro transfuga de Valladolid.
Contigo, Herrera en COPE bate un nuevo récord y por eso te decimos gracias.
COPE, estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. You can take a picture of something you see.
Hablamos en este momento con Pablo Yáñez, que es diputado de Ciudadanos por Salamanca, que se ha convertido en uno de los nuevos portavoces. Se ha estrenado hace unos días en el Congreso de los Diputados. Pablo Yáñez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias a vosotros.
Este sábado ha tenido mucha fortuna, hay que decirlo, un hashtag que se llama Mariano Rajao. Ha sido trending topic en algunos momentos del sábado. Detrás de ese hashtag y de sus contenidos críticos con la actitud de Mariano Rajoy está Ciudadanos, ¿no?
Bueno, yo creo que es una demanda social que hay, el llamamiento al presidente del gobierno en funciones,
sí,
a que permita desbloquear la situación política que hay hoy en España. Estamos en una situación de bloqueo única y exclusivamente por puros personalismos, de un extremo y del otro extremo, pero en esta situación es evidente que los españoles se resignan a pensar que vamos a tener que volver a pasar por las urnas.
Pablo, ¿y no le parece a usted que es fuerte en contenido un hashtag de ese tipo? Digo, porque claro, la política luego da muchas vueltas y ahora lo que se está barajando son nuevas elecciones y que al final PP y Ciudadanos pacten. Estas cosas luego dejan heridas.
Bueno, nosotros trabajamos única y exclusivamente para que no se repitan las elecciones, para construir un gobierno reformista y que lleve a cabo los cambios que España necesita. Igual que decimos que nos pusimos el día 21 de diciembre a trabajar para ello, vamos a estar hasta el último momento intentando precisamente no tenerles que decir a los españoles que su voto no ha valido, que hay que repetir unas elecciones y que hemos fracasado a la hora de llegar a un acuerdo. Yo creo que queda todavía tiempo, sí que es cierto que cada vez queda menos tiempo y por tanto cada vez es más difícil, pero nosotros hacemos, ya no sé si decir ese quinto, sexto o enésimo llamamiento
sí.
al señor Rajoy para que designe un equipo de negociadores que baje a la arena, que se siente en la mesa y que nos permita, bueno, pues trabajar sobre ese documento de 200 reformas que ya hay encima sí. de esta mesa y ver en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo y cómo podemos construir ese gobierno constitucionalista en España.
Pero aunque Rajoy bajase a la arena, quien veta a Rajoy es Sánchez, con quienes ustedes de momento tienen un pacto. O sea que Rajoy podría negociar todo lo que fuera necesario, pero mientras Sánchez no esté dispuesto a darle la abstención, pues vamos a las elecciones, que es además lo que todo el mundo piensa que se va a suceder.
Hace ya más de un mes
¿sí?
que el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y el portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernando,
sí.
firmaron conjuntamente una carta en la que se le pedía al Partido Popular que, por favor, se sentase en la mesa a negociar. Esa carta sigue teniendo toda la validez del mundo. Nosotros seguimos haciendo ese mismo llamamiento. Y es que además lo hacemos desde el convencimiento de que ese documento, que es europeísta,
sí.
que es constitucionalista, que es reformista, va a encontrar apoyo en el Partido Popular, porque ya lo ha encontrado en muchos de sus votantes y en unos cuantos de sus dirigentes.
Pero, Pablo, ¿qué sentido tiene que se sienten a negociar con el PSOE, que dice que el objetivo es que no gobierne el partido más votado? Sería absurdo sentarse a negociar con alguien que, además de tocarte las narices, dice que no. ¿Cuál es el sentido? Porque claro, ya estamos un poco hartos de conversaciones, negociaciones, ruedas de prensa que no conducen a nada. Si está muy bien que haya diálogo, que haya conversación, pero si lo que queremos los españoles es un gobierno, y de momento aquí lo que no tenemos es un veto del PSOE para no dejar gobernar a la formación más votada. O sea, que es que más gesticulación no, por favor, decimos los ciudadanos.
Yo insisto en esa línea, ¿no? Por un lado, hay un escrito, hay una carta firmada sí. por el portavoz del Partido Socialista en el que se pide al Partido Popular que negocie, y eso es un documento escrito. Y por otro lado, evidentemente, este problema le damos porque el candidato perteneciente a la lista más votada
sí.
le dijo que no, bueno, primero dijo que no a los debates en campaña electoral, luego dijo que no al jefe del Estado, luego dijo que no a negociar, ha dicho que no a las reformas, ha dicho que no incluso a terminar con la corrupción en su partido. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es
sí.
¿hasta cuándo el no?
Pero si el primer
hace dos semanas
ya, pero el
necesitamos
no...
que el Partido Popular, que representa a 7 millones de personas
sí.
se siente por primera vez en estos 4 meses en una mesa de negociación.
No, pero vamos a ver si las cosas las ponemos, las relatamos como son. El 20 de diciembre el señor Pedro Sánchez dice no, nunca con el Partido Popular. Y el Partido Popular lo que ha hecho ha sido hablar de una gran coalición. O sea, que decir, hombre, las interpretaciones son libres, pero los hechos son contundentes. Desde el 20 de diciembre...
Que unos meses después el sí. portavoz del Grupo Socialista firma un escrito pidiéndole al PP que negocie. Entonces, estamos seguros sí,
negocia con nosotros para que te echemos del gobierno aunque haya ganado las elecciones. Hombre.
Y es que nosotros no hemos hablado de personas. Nosotros todavía ya. no estamos en esa entre comillas pantalla del videojuego. Nosotros hemos dicho y ojo, nosotros y sobre todo el jefe del Estado ya. ha dicho que si no hay un acuerdo político
sí.
que garantice una mayoría parlamentaria, no va a haber un nuevo candidato. Entonces nosotros creemos que todavía estamos en el tiempo de construir ese acuerdo político y que luego será un tiempo de hablar de personas. Pero claro, el problema
yo
es
me pongo ya
empezado hablando de personas.
Yo ya me pongo en las siguientes elecciones. Ustedes van a subir, dicen las encuestas, 5 diputados. El PP va a subir 4, 127 más 45. Les deja a los dos prácticamente al borde de la mayoría absoluta. ¿En ese momento van a seguir pidiendo la cabeza de Rajoy?
Es que nosotros no pedimos la cabeza de Rajoy. Nosotros
hombre,
lo que decimos
si tú
es...
haces un hashtag diciendo Mariano Rajao, no es que le está pidiendo la cabeza, es que le está tocando las narices por tiempo, vamos.
Aquí lo que los ciudadanos han podido ver en las últimas semanas,
sí.
de forma todavía más agravada, es que hay un partido político que tiene unos problemas de corrupción en Granada.
Eso es evidente.
Ha tenido problemas de corrupción en Valencia, que ha tenido problemas de corrupción en Madrid, no. y que ha tenido problemas de corrupción con un miembro del gabinete del presidente del gobierno,
sí.
y que, por tanto, la conclusión a la que nosotros llegamos hace unas semanas, y que creo que lo único que ha hecho ha sido reforzar, es que quien no ha sabido limpiar su casa por dentro es difícil que pueda encabezar un proyecto que pasa por limpiar el país de corrupción. Claro. Y es que los españoles nos dicen que el segundo problema en España es la corrupción y, por tanto, hace falta un gobierno cuyo principal trabajo sea crear empleo y cuya segunda misión sea limpiar el país de corrupción. Y es difícil pensar, evidentemente, y eso no lo escondemos, que el señor Rajoy no es la persona más apropiada para liderar un proyecto de regeneración política en España. Pero yo creo que es que con lo que ha pasado esta semana, con la negativa del señor Rajoy a comparecer en el Congreso para explicar por qué uno de sus ministros ha mentido a los españoles, la negativa de explicar la propia amnistía fiscal, cuántas personas de los papeles de Panamá se han beneficiado de una amnistía que en el fondo lo que esconde es el perdón a los defraudadores fiscales, es que el señor Rajoy lleva escondido desde el 21 de diciembre. Pensar que quienes han estado en el inmovilismo y quienes han estado en el aislamiento pueden de repente liderar una nueva etapa política en España, yo creo que sería demasiada ingenuidad.
Bueno, sí, pero ellos repiten que han ganado las elecciones. Pablo, lo de Granada, vamos a ver, parece que el PP andaluz os ha pedido un poquito de tiempo, a ver si consiguen que el actual alcalde se vaya él, y entonces no habría moción de censura, ¿no? O sea, si cambian al alcalde, cambian a la si consiguen echarlo, ¿no? Porque otra cosa es que lo consigan. ¿No hay moción de censura o sí?
Nosotros tenemos un problema, y es que esto llega tarde, porque en Granada ya venía habiendo problemas vinculados a este tema de las meses, y Ciudadanos ya le había pedido al Partido Popular que en base al acuerdo que habíamos firmado de investidura estas personas tenían que salir. El problema es que hasta que no han estado los focos de las cámaras encima, el Partido Popular no ha reaccionado. Nuestro objetivo, y lo hemos dicho desde el primer día, es limpiar el Ayuntamiento de Granada de corrupción. Y ahí, evidentemente, vamos a hablar con todos los partidos políticos. El Partido Popular sigue teniendo representación en el Ayuntamiento de Granada, aunque menos, y hay otras formaciones políticas. Yo creo que de ese diálogo tiene que salir el construir una solución que permita que los granadinos no tengan que sufrir un ayuntamiento manchado de corrupción, como es ahora mismo, en el que momento en el que tanto al alcalde como a la concejala de urbanismo se les está abriendo esa investigación.
Bueno, pero entonces es que no me responde. Si José Torres Hurtado deja de ser alcalde, ¿ustedes están dispuestos a apoyar a otro alcalde del PP?
Nosotros vamos a hablar con todos los partidos, incluso con el PP también. Sí. Para intentar construir una alternativa que permita que este señor no siga siendo alcalde de Granada.
No, pues si los que están intentando echarlo son los del PP, o sea, quiere decir que están, bueno, o no.
El PP ha tenido ya unos cuantos meses, porque nosotros hace tiempo que le pusimos esa papeleta encima de la mesa, este señor no puede seguir siendo alcalde. De hecho, ese acuerdo político que ha reventado esta semana venía ya muy tocado de antes por este tema, y yo no había visto en el Partido Popular ningún tipo de reacción, entonces permítenos también que tengamos esa sospecha sobre cuál es la firmeza de la actuación de un partido.
En que tenéis que comprobar ministro, si se pone en serio, vamos.
Claro, hay un ministro del gobierno que ha dimitido por participar en un, digamos, entorno de fraude fiscal y el presidente del gobierno no quiere comparecer al Congreso.
Bueno, lo del fraude fiscal todavía, o sea, es la offshore está clara, lo del fraude fiscal todavía.
Claro. Pero nosotros le pedimos al presidente del gobierno que por favor comparezca para dar las explicaciones, para intentar investigar, para poner a Panamá.
Y si os hace de cuesta arriba lo de Granada, ya, está claro.
En general, el problema que hemos tenido y que yo creo que todos los españoles han visto es que el Partido Popular hace mucho tiempo que no tiene firmeza contra la corrupción y, por tanto, tiene mucho camino que recuperar antes de ponerse a la altura de lo que los ciudadanos esperan de sus representantes políticos.
¿Monedero fue buen profesor o no?
Bueno, yo he de reconocer que a la hora de mantener el interés en la asignatura, desde luego lo mantenía.
¿Y usted se peleaba mucho con él o no?
Bueno, teníamos nuestros debates, nuestros diálogos, porque yo creo que ambos veíamos la política desde un punto de vista apasionado y, por tanto, al no coincidir, evidentemente...
¿Cantaba en esa época? ¿Cantaba en clase? Porque Monedero canta en clase. ¿Cantaba en esa época o no?
Yo he de reconocer que no, pero nos daba momentos mucho más entretenidos que
cantar. Pues ahora canta, ¿eh? Ahora canta en clase. Lo de los billetes del Monopoly fue para pegar, digamos, para empezar fuerte, ¿no? El otro día, ¿no? Lo de lanzar billetes de Monopoly.
Bueno, fue yo creo que la evidencia. Hay un partido que es Podemos que nos está proponiendo unas soluciones que cuestan 63.000 millones de euros, pero no nos dicen cómo pagarles. Entonces, lo primero que había que explicarles era que con billetes del Monopoly, evidentemente no. Ahora les toca explicarnos a ellos cómo piensan pagar ese aumento del gasto público.
La cosa quedó efectista, eso sin duda. Pablo Llanes, Ciudadanos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días y buen domingo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos aquí estas dos horas de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa. Yo me quedo hoy con una foto que publica el diario ABC en portada. Es una imagen de Francisco en Lesbos. Una de las pocas imágenes en las que el Papa sonríe en la isla. Él mismo confesó en el avión de vuelta que lo que había visto era para llorar. Lloraron muchos en su regazo, hombres y mujeres que convirtieron la sotana blanca del Papa cristiano en un paño de lágrimas. Lágrimas musulmanas recogidas por Pedro, por Francisco. En esta foto no hay llanto. El Papa sostiene en sus brazos a un niño o a una niña de meses enfundada o enfundado en un mono blanco. A la criatura, que tiene los ojos muy grandes y muy negros, le tapa la boca un gran chupete azul. Las manos pequeñas le caen tiernas sobre el cuerpo. El niño mira a su padre, que está fuera de cuadro. En realidad, toda la foto es un juego de miradas. El niño mira al padre, el Papa también mira al padre, mientras su cara se llena de luz. El patriarca Bartolomé, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, desde el fondo de la imagen mira al Papa y se sonríe. Su sonrisa se asoma a través de una barba oriental muy espesa, y en la parte inferior de la foto, otro niño, este más crecido, casi adolescente, también mira intensamente al jefe de los católicos. Triángulo de miradas, cruce de sonrisas entre los testigos del horror y los que han querido ser testigos de la esperanza. Los padres se miran, la niña de la foto está tranquila. Esta niña de la foto se antoja en este domingo como una metáfora de eso que es tan difícil, de esa actitud tan difícil que es la esperanza. La caridad, la solidaridad, que es fácil, que cómo no vamos a conmovernos con los que sufren, que cómo no vamos a dar una moneda, cómo no vamos a dar tiempo, cómo no vamos a socorrer a los que podemos ayudar. La solidaridad es fácil, que cuando uno ve sufrir al otro, que cómo no le vas a ayudar. La niña esperanza, esa es la difícil. Se antoja casi imposible, salvo que uno sea ingenuo, que ¿por qué vas a pensar que el mañana será mejor que el hoy? La niña esperanza es imposible, a menos que, como en la foto, uno quede bajo un extraño cruce de miradas. La niña esperanza es imposible a menos que uno quede bajo un paternal cruce de miradas. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo. I live my day as if it was the last. Live my day.